No me digas que tú no me quieres más.
What's happening with you?
What's happening with
you? What's on your mind? I know you'd like to say bye bye. Y te veo, veo.
Es una belleza esta canción.
¿Qué pensarán?
Perdón, esto, cuentavientes, lo bailábamos en el Magic Circus 100%.
Prendidísima.
100%. ¿Tú te acuerdas de haber bailado
claro,
esta?
Claro,
en frente
cantante,
de gente.
El café cantante.
Es buenísima esta rola. ¿Qué será? ¿1982?
¿Qué es?
¿Por ahí?
Sufricas.
Si te quito mi dinero, tú no puedes vivir. I know.
Como 78-79.
Manhattan Say So. A ver, la voy a buscar, cuenta bien. Pues ahorita les doy la información.
Early. Ah, 81, mira. 66 más 76. 66 más 76, 10. 76, 76. Yo tenía 15 años.
Esta la deberían de traer todos en su Spotify. Kid Creole and the Coconuts.
Yo 15 años, tú 14, Marta.
Latin American Caribbean Disco. Y un poco de Big Band.
Caribbean.
Originales de la ciudad de Nueva York.
Nueva York.
Exacto, de Nueva York. 1980, 100% han de ser puertorriqueños.
Puerto.
Nacidos en the Bronx.
Ah, no, mira.
Mira, el papá era de Georgia y la mamá era de South Carolina.
Creole.
Bueno, Kid Creole.
Creole, ¿de dónde será ese apellido? Apellido, apellido. Odio que digan apellido. Es apellido con G. A ver, busca Creole, Creole.
No,
Creole,
no, no,
Creole.
No. Él no se llama, no se apellida Creole. Se llama August Darnell.
El grupo es
la
Creole.
La banda es Kid Creole and the Coconuts.
Kid, como Kid el...
de Chavito. Ajá. Creole and the Coconuts.
Ándale, claro. Kid Creole. And the Coconuts.
¿Qué?
Sí. Los cocos.
A ver, es que Creole es una persona, es criollo.
Claro, un y, chiquito criollo.
Claro, the básicamente son aquellas personas que tienen
mezcla.
Una mezcla entre franceses, ingleses, portugueses.
¿Cómo mestizo?
Y básicamente son del Caribe, de Louisiana.
New Orleans.
Exacto, New Orleans, claro. Creole.
New Orleans.
Exacto.
Nuevo Orleans.
¿Han probado el combo?
No, no he probado el combo.
Es una como sopa con mariscos. Es no, muy de Nuevo Orleans.
El gazpacho sí.
No, es lo mío el combo. Pero oigan qué bonito. Súbele. Padrísimo. Bueno, espero que les haya gustado esta cancioncita. Oigan, no saben la diversión que vamos a hacer esta mañana.
A ver, pero hay que ponernos bien, bien focos.
No tengo idea de esto.
No.
Conozco a gente que ha tomado hasta diplomados del tema.
Intentamos muchas veces nosotros hacerlo y no nos explicaban como bien.
Exacto, pero es muy divertido porque creo que todo lo que te trata de decir cómo eres o cómo te va a ir, siempre entretiene al ser humano. No importa si es numerología, astrología, un vidente, o sea. Y hoy tenemos a la maestra de maestras de algo que se llama eneagramas, ¿ok? ¿No sabes la cantidad de gente que conozco, Adelaida?
Sí.
Que tomó el diplomado, que está súper clavado. Es más, ¿para qué te sirve el eneagrama?
Mira, el eneagrama, para empezar, no tiene nada que ver con numerología, astrología.
No, ya sé, obvio,
nada.
Obvio.
Eso
obvio.
Es psicología aplicada.
Sí. Claro.
¿Para qué te sirve? Para dejarte de tomar personal las cosas que son personalidad. Cuando entiendes por qué hace el otro lo que hace y que no tiene nada que ver contigo,
sí,
te desactivas y dejas de enojarte, de tomarte personal, de ofenderte, de lastimarte.
Claro.
Y mejoras las relaciones.
Porque esa persona... Exacto. Así es.
Así es.
Esa es su naturaleza.
Y la tuya.
¿No? Y la
el
tuya.
El chiste es saber por
claro.
qué te tomas personales las
claro.
cosas que
claro.
el otro hace.
Claro.
Pues básicamente creo que para eso sirve.
Por eso. ¿Y de dónde viene el eneagrama?
Long story short, en los años 70, Claudio Naranjo, que era un gestaltista, empezó a sistematizar lo que se ha trabajado espiritualmente durante miles de años.
Ajá.
Entonces, el origen más antiguo, y para la gente que le preocupa el origen esotérico del eneagrama, Ramón Llull, que era un beato del siglo, es el iniciador del Renacimiento, él dibujó el primer eneagrama. y él dibujó 9 pasiones alrededor de 3 triángulos. Entonces, es como el primer origen del eneagrama. Y al final del día es algo que durante muchos años hemos visto, que el pensamiento tóxico, repetitivo, es lo que te aleja de, en esa época decían, de Dios, pero es de tu esencia, de tu ser.
Claro.
Y ese es el ego.
Claro.
Entonces, al final del día, cortito.
Ok, entonces, hoy van a aprender todos los que están en este programa que...
¿Cuáles son los 9 estilos de personalidad?
Ajá.
Quisiera que entiendan por qué lo usamos, para qué usamos el ego. O sea, hablamos de anatomía del ego, es justamente lo mismo. Se forma para pertenecer, porque cuando naces, nacemos en esencia, y los bebés vienen, no están estresados, no tienen problemas de aceptación, son espontáneos.
Puros, una hoja en blanco.
Claro. Exacto, eso nos entrega.
Sí.
Pero resulta que de repente, lo que te decía, ¿no? Le preguntas a tu tía por qué tiene bigotes cuando tiene bigote de 2 centímetros, y tú lo regañas. Entonces el niño dice, ¿por qué me están regañando? No entiendo por qué no les gusta lo que hago, lo que soy. Y entonces empiezan a educarnos, pero al final empezamos a sentir que no estamos bien como somos.
Sí.
Y es por eso desarrollamos la personalidad. Si te quieres ir a la psicología, George Kelly, que es el fundador del constructivismo educativo, decía que los niños en los primeros 5 años de vida forman lo que se llama el constructo nuclear de su personalidad. Y es esa creencia de que yo tengo que ser valiosa, tengo que ser exitoso, tengo que ser perfecto. Sacas esa creencia con base en tus primeros 7 años de vida y tu cerebro dice, ok, si funcionó 7 años, pues vamos a seguirlo usando. Entonces, haz de cuenta que es una estrategia de supervivencia, pero que la repites tanto que se te olvida que tú no eres tu personalidad.
Claro.
Y que luego, tú no eres como eres hoy.
Exacto,
en
ese
realidad,
es el impostor.
Esa no es tu esencia. Exacto.
Entonces, al final es el impostor que todos desarrollamos, pero que funciona más, creemos que nos quieren por eso. Y al principio está bien, porque vives en una familia donde te piden ser así, pero después esperas que el resto de la humanidad se comporte como se comportaban tus papás, y nuestro cerebro quiere encajar la realidad a nuestro cerebro. Y entonces, cuando conoces el eneagrama y te cuestionas, ¿será que me funciona seguir haciendo lo que hacía a los 7 años? O a lo mejor hoy ya no tengo que repetirlo. Y con ese cuestionamiento, tu cerebro actualiza las estrategias y de verdad el eneagrama cambia vidas.
¿En qué sentido?
¿En qué sentido? Voy a platicar un poco mi historia.
Sí.
Y ahorita que decían de bailar, bueno, yo en 88 acabé, estaba ya en la carrera. Y resulta, me casé a los 88, en 88, pero no me dejaron ir a bailar, porque mi papá decidió que las niñas en su casa. Y yo obedecía y me callaba. Claro, llegas a la vida y eso es lo que yo aprendí a los 5 años, callarme y obedecer. Guess what? Me caso y me callo y obedezco. Y luego voy con mi jefe y me callo y obedezco, porque es lo que aprendí, ese patrón automático, hasta que un día alguien me dijo, ¿y qué tal que hablas? Y por eso estoy aquí. Porque a mí mi marido me iba a cortar. Cuando éramos novios se estacionó y me dijo, ¿sabes qué? No puedo escuchar más. O sea, si no hablas más fuerte, vamos a cortar porque no te oigo. Ese era yo. Cuando llego al eneagrama, me acuerdo perfecto la primera clase de eneagrama. Dije, ¿esta señora cómo sabe lo que nadie sabe de mí? ¿Cómo saben que digo que sí cuando quiero decir no? ¿Cómo saben que no sé poner límites, que me da terror que me enoje, que se enoje alguien conmigo? Yo sentía que si mi esposo se enojaba, me abandonaba. Así.
Sí.
Entonces, ¿qué? Calladita, te ves más bonita. Y cuando aprendí el eneagrama, dije, wow. Y simplemente es cambiar esa creencia de tengo que estar calladita,
claro,
y fluir. Es decir, ¿qué tal que digo? Si te preguntan es porque
pero
quieren
ese,
saber.
Ese eres tú.
Sí.
Pero en los otros eneagramas,
ay, 9 modelitos,
¿qué otras cosas típicas hacemos los seres humanos pensando o que así somos en realidad? O porque nos enseñaron y ya nos compramos que así tenemos que ser.
Otro ejemplo, el 1, el perfeccionista. El niño 1 en algún momento de la vida decidió que si hacía las cosas bien y era perfecto,
lo iban a querer.
Ay, no, y entonces voy por la vida tratando de ser perfecto, corrigiendo a todo mundo, me vuelvo el policía. Pero en el fondo renuncio a hacer lo que quiero para hacer lo que creo que tengo que hacer. Entonces son esas personas que van por la vida enojadas porque los demás sí hacen lo que quieren y ellos exigen mucho, le exigen a todos. Y entonces el chiste es cuestionarte. ¿De verdad crees que puedes ser perfecto? O sea, es aceptar que eres perfectamente imperfecto. Y así cada uno, porque además cabe mencionar, la estrategia la desarrollamos a los primeros 7 años de vida.
¿Sí?
Y a esa edad el neocórtex dista mucho. El cerebro no está desarrollado. Entonces, con esa información que tenemos, vamos el resto de la vida. Y así hay el que cree que tiene que ser perfecto, el que tiene que ser servicial, el que tiene que ser exitoso, el que tiene que ser diferente, el observador. O sea, cada quien son cualidades humanas, ¿eh? Y son habilidades, pero pruebas una y dices, a esta les gustó. Por ejemplo, ay, saqué 10. Y tu mamá, yes, esa es mi hija. Digo, voy a aprovechar.
Sí, 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 claro.
Y entonces, ay, qué bonito se siente. Entonces ya sé que si yo saco 10, mi mamá me quiere. Ah, metí gol en... Yes. Entonces te van pegando la etiqueta porque tú pruebas la estrategia, pero se acomoda muy bien con tu familia. Y entonces ya encuentras una dinámica muy linda. Y luego vas por el resto del tiempo tratando de que te aplaudan y te den lo que te daban en tu casa.
Claro.
Y así es como vamos olvidándonos quiénes somos.
¡Qué joya! Ok, ¿quieren saber quiénes son ustedes escuchando cuentavientes?
Claro.
Adelaida Harrison... Aparte me encanta el nombre, es como de actriz de Hollywood.
Sí.
Adelaida Harrison. Adelaide Harrison.
Adiós, que goes
autora, to. Conferencista, capacitadora, cofundadora de Enneagram Coaching Center, que es la primera escuela de enneagramas en Latinoamérica, y es, bueno, una experta en este tema. Entonces vamos a ver quiénes son ustedes. Ok, empecemos.
Ok. ¿Por dónde quieres empezar?
A ver, vamos uno por uno.
¿Vamos?
Ahora. Sí.
Bueno, okay. La personalidad uno, o el uno. Ego uno,
okay.
Es el que conocemos como... Bueno, me voy a hacer un paréntesis.
Sí.
El enneagrama dice que tenemos tres centros de inteligencia. El mental, el emocional y el visceral. Está súper de moda la inteligencia emocional. Pero realmente lo que tenemos que lograr y lo que el enneagrama te da es inteligencia integral, que es integrar tu centro mental, emocional y visceral en el aquí y en el ahora para que tomes buenas decisiones con todo tu cuerpo.
Claro.
Porque hoy se sabe que tenemos inteligencia en el cuerpo, en el estómago, etcétera. Entonces hay tres personalidades que perciben la vida desde el cuerpo, que son los viscerales, que son 8, 9 y 1. Luego tenemos tres emocionales que perciben la vida desde el corazón. Primero sienten, luego piensan y después actúan. Y luego hay tres mentales que piensan mucho, pero que a veces no actúan ni sienten. Entonces hay que hacer esta distinción para que la gente vaya viendo qué eres más, emocional, mental o visceral, ¿no? Uh-huh. Los viscerales somos mecha corta, tomamos decisiones de cuerpo, me late, no me late, y nos vamos como un poco gorda en tobogán, sin pensar ni sentir. Aquí tenemos tres. Entonces vamos, si quieres, por el 8, que es el más visceral de todos, que según dicen, escucha, a ver si esta es tuya. El 8 es el jefe, el protector. Son personas que crecieron en un ambiente, a lo mejor en un entorno difícil, y que dijeron, a mí nadie me vuelve a vulnerar, nadie me vuelve a humillar. A partir de hoy yo tomo el control de mi vida y nadie me lastima. Entonces se hacen como una coraza, se hacen fuertes, protegen a todo mundo, van buscando, luchando contra la injusticia. Pero son niños al final que en el fondo son un corazón de así, de oro, pero que no quieren que los lastimen. Y entonces se hacen fuertes. Muchas veces acaban haciéndose cargo de su familia completa y son esas personas que hacen que las cosas sucedan. Tienen una cosa que se llama la inteligencia básica. Desarrollan, ahora sí que el alma cazadora. Yo voy a ir a cazar. Y para poder cazar tengo que ir a la presa. Y lo cuento mucho en las clases. Digo, a ver, si tú vas a ir a cazar y te encuentras... Porque esto está desarrollado en la época de las cavernas. Uh-huh. Y llegas y te encuentras otro cazador que quiere llevarle un venado a su tribu. Pues no vas a decir, ay, señor cazador, no le importa, me llevo yo el venado. Mañana va usted por el otro. Son personas que van por lo suyo y no ven al otro. ¿Por qué? Porque tengo que salvar a mi tribu y a mi gente. Entonces, a veces pueden ser un poco atropellados, un poco mecha corta, dicen cosas que no piensan y después se arrepienten, pero no piden disculpas, ¿no? Uh-huh. Este sería la estrategia 8, que es el protector.
Uh-huh. El 8 es el protector. Ajá. A ver, ¿quién de ustedes se identifica con esa
exacto.
persona?
¿Qué les pasa a estas personas? ¿Tienen miedo a ser vulnerables? Lo evitan al máximo. Y además, son personas que buscan tener así como el control y el territorio. Autonomía. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, luego tenemos al 9, que es todo lo contrario. Este 9, uh-huh. que esa soy yo, nacen en un ambiente donde dicen, no, aquí mejor calladita, fluyo. Y en la tribu o en este tipo de grupos es el que entiende los patrones y sé perfecto cómo leer las energías externas. No me conecto conmigo, pero sé perfecto. Ah, tú te llevas con ella, ella necesita esto, este necesita. Entonces son grandes mediadores o armonizadores del ambiente porque encuentran todos los puntos en común entre las personas. Pero entonces pasan tanto tiempo mediando con los demás que no se ven a sí mismos. Uh-huh. Y entonces dicen que sí, no saben poner límites. Son personas muy agradables que no amenazan a los demás, pero en el fondo la creencia es que no merezco. Y en México tenemos una personalidad 9. Dejamos que pase todo. Ah, porque es bien importante. La familia, las empresas, los países tienen personalidad. Y el 9 es un poco eso de, ¿para qué lo hago si no importa? Esa es la creencia que hay atrás. ¿Para qué si a nadie le importa lo que hago? ¿Para qué digo si no importa? ¿Para qué si no va a funcionar? Y vamos por la vida fluyendo en segundo lugar. Entonces el 8 es el cazador, el que va adelante, y el 9 es el que, ay, sigo. Y entonces darte cuenta de esto y cambiar esta creencia, cambia tu vida. igual que el 8, cuando se da cuenta que no controla ni las células de su cuerpo,
sí,
pues suelta el control y es cuando encuentra la fuerza verdadera, que es la del corazón.
Está impresionante que en México sería un 9.
Sí.
No merezco.
Eso es lo que hay que cambiar. Porque a mí me dicen, y tuve una experiencia bien padre con una en una alcaldía que estuve dando pláticas a las mujeres, querían empoderarlas. Dije, no les des administración, no les des finanzas, dales dignidad. Porque si nosotros como mexicanos no sentimos que merecemos, no pedimos, no exigimos y no hacemos.
100%.
Entonces tenemos que ir a eso, que es justo, ¿te acuerdas del constructo nuclear, esa creencia?
Ajá.
Alrededor de esa creencia vives tu vida entera.
Claro.
Tus finanzas, tu trabajo, tus decisiones, tus relaciones. Por eso el Enneagrama cambia las vidas radicalmente, porque cambias la base de todas tus creencias.
Claro. Ok, hasta este momento ya hablamos del 9, ya hablamos del 8. ¿Quién de ustedes se identifica con estos dos números? O si quieren, pueden esperar los siguientes 7 para que tomen la decisión de a quién de ustedes los está describiendo Adelaida con cada número. Regresando en W Radio, no se vayan.
Escuchas a Marta de Baile, W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Estamos de regreso. Marta de Baile. Solo en W. 96.9. Mucho más que contar con los mejores expertos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio, en su mejor versión.
Diosa, exitosa, ejecutora, segura, activa, competente, ambiciosa. Oigan, estamos tratando de averiguar.
También cuatro puedo ser.
¿Cómo son ustedes? ¿Cómo somos todos?
Sí.
Según el Enneagrama, que define un perfil de personalidad que es en realidad tu esencia. Que a lo mejor es tu esencia.
Al contrario, es lo que no eres.
Es lo que no eres.
Es lo que impostaste y que tu impostor.
Lo que crees que eres, pero no eres.
Exacto.
¿Ok? Entonces estamos con Adelaida Harrison, que es una experta en Enneagrama. Ya hablamos de cómo es el número 8, que es gente asertiva, líder, dominante, decidida, protectora y poderosa.
Uh-huh.
Hablamos del número 9, que son personas tranquilas, conciliadoras, adaptables, mediadoras, pacientes, relajadas, calladitas, ¿ok? Uh-huh. Ahora vamos con el número 7.
¿Quieres el 1 para que sean los tres viscerales, te parece?
Okay. Ándale.
Uno, los morados son los viscerales.
Ok, vamos con el 1.
Tú lo lees y yo le sigo.
Íntegra, ordenada, metódica, ética, meticulosa y juiciosa.
Así es. Son esos niños o niñas que de chiquitos sacaban la conclusión de que tenían que ser perfectos para que los quisieran. Y se toman la tarea de hacer mejor el mundo. Entonces, se pueden convertir, cuando exageran esta virtud, en los policías que andan checando quién hizo mal, quién hizo bien, corrigiendo a todo mundo. Son esas personas que pueden ser como muy buenos para buscar la excelencia, pero saben ver lo que se puede mejorar. Y siempre tu talento es tu peor defecto, porque cuando exageras eso, de verdad te vuelves el supervisor mala vibra de todo mundo. Son de cuerpo, entonces con su energía van como supervisando los ambientes y te hacen saber si algo está mal. Te corrigen. Por ejemplo, yo estuve casada 30 años con un 1. A los 30 años de casado, todavía me preguntaba cuando nos íbamos, ¿ya te despediste? Digo, ¿y si no qué? Sí, pero sí, es esa, es compulsivo. Te digo que son muy así, automáticamente corrigen el error. Sus hermanas le tenían más terror que a su suegra, porque cuando llegaba a su casa checaba el cuadro chueco, les molesta la manchita, detectan la falta de ortografía.
Sí.
Una vez en una clase estaba comentando esto, que una alumna nos dijo, es que yo le escribí una carta de amor a mi novio y me la regresó corrigiéndome las faltas de ortografía.
Uh-huh.
Y le digo, ¿cómo? O sea, yo te corto. Y dice, sí, me cortó. Pero si es por su bien, que aprende a escribir bien. O sea, el uno hace lo correcto al precio que sea. Ese es porque sienten que si no lo hacen, se van a morir.
Y es juicioso.
Sí.
Y es crítico.
Sí. Divide a las personas en correcto y no correcto.
Sí.
Odian a los corruptos, a los mentirosos. En general no dicen malas palabras.
Uh-huh.
Son personas que andan planchaditas, cuidaditas, o sea, bien arregladitos. Les gusta el orden, la puntualidad. Y, por ejemplo, sirve para conocerme, pero también si tú tienes un jefe así, no se te ocurra llegar vestido como moderno, no se te ocurra llegar tarde, ya puedes entender al otro también. Entonces, si la gente no se identifica, porque luego no te ves tú, pero ves a toda tu parentela, sí, a toda tu familia, a tus amigos, a tus hijos.
A tu marido, a tu pareja, claro.
Exacto. Entonces, el uno lo que tiene que hacer es relajarse y tú ayudar al uno a relajarse, ¿no? Uh-huh. El mantra sería, acéptate perfectamente imperfecto. Si okay. aceptas la imperfección, vas.
Ok, uh-huh. Ese es 8, 9 y 1.
Estos son los viscerales de cuerpo, okay. percibo y de latida. Ahora vámonos con los emocionales, ¿les parece? Okay. Que son 2, 3 y 4. Okay. Estas personalidades filtran la vida desde el corazón. Entonces, primero sienten y toman decisiones basadas en sus emociones. Entonces, digamos que primero sienten, luego piensan y actúan. Y te puedes meter en problemas cuando dejas que tu emoción sea la que dicte tu vida.
Sí.
Uh-huh. Y ahí tenemos el 2, que es la personalidad que conocemos como colaboradora. Son personas que buscan ayudar, ser serviciales, que los quieran. Necesito que me quieran para sentirme útil. Uh-huh. Entonces, desde niños empezaron a detectar las necesidades ajenas, saber lo que necesitan los demás, pero se olvidan de lo que yo necesito. Y entonces son los que cuidan, se vuelven como la mamá de los papás, de los hermanos, de los tíos. Esas personas que es increíble tener a alguien así porque siempre sabe tener el detalle perfecto, el regalo. Están pendientes de traer el pastel el día del cumpleaños de cada quien. Pero luego se sienten muy mal porque los demás no somos iguales y no somos tan monos con ellos. Y tienen siempre una agenda oculta que esperan que les reconozcan lo que hacen por los demás. Okay. Entonces, su frase sería como, ¿qué haría sin mí de veras? Uh-huh. Hacen inútiles a sus hijos, hacen ninis, hacen maridos inútiles, empleados inútiles, porque les resuelven la vida. Y luego llega el momento de pagar. Son uh-huh. esas personas que les debes tanto emocionalmente que cuando te pidan un favor no puedes decir que no.
Uh-huh. Uh-huh. Okay. ¿Sí? Muy bien, okay. 100%.
Okay. Ellos quieren que los quieran. Porque acuérdense, estos tres buscan vinculación con el otro. Yo quiero ser lindo para ti, a que tú me cuides. El 3 va a ser prácticamente lo mismo. Quiero que tú me des aceptación, pero en vez de querer que me quieras, quiero que me admires. Quiero generar cosas de valor. ¿Quieres leerla?
¿Nueva?
Si quieres, las leo.
Exitosa, ejecutora, segura, activa, competente y ambiciosa.
Ok. ¿Checa?
Sí, sí, me checa.
Bueno, este niño 3, en vez de querer que lo quieran y lo necesiten, es alguien que llegó a la familia y que dice, yo quiero que se sientan orgullosos de mí. Y es un valor muy profundo porque es ese niño que a lo mejor detecta, sin que le digan, que su papá quería ser futbolista. Y entonces me hago futbolista. Y digo, mi familia va a estar orgullosa de mí porque yo voy a lograr lo que nadie ha logrado. Entonces se sacrifican a sí mismos muchísimo por hacerse valiosos y hacer sentir valiosa a su familia y exitosa. ¿Qué sucede? Me niego, me desconecto a mis emociones porque el problema es que las emociones estorban para lograr el éxito. Entonces como que digo, no me conecto y el trabajo es conectar con mi corazón. Se mueven por la emoción, sin embargo pongo mi emoción de lado para lograr el objetivo.
Ya, ok. Muy bien. Sí, sí, sí. A ver, otra vez, ¿no se mueven por la emoción?
O sea, sí, son emocionales, pero no conectan la emoción. Saben perfecto poner de lado en un cajón la emoción. Y conectan el corazón en el momento que no es riesgoso o no les quita el éxito. Y el trabajo es decir, no, mi corazón me mueve. Porque cuando conectan el corazón es cuando se vuelven mucho más valiosos, mucho más capaces. Así como el 9 desconecta el cuerpo, el 3 desconecta la... Haz de cuenta que se separa el centro emocional, lo que dijimos. Por un lado está mi centro emocional y por otro mi mental. Pero 100%. Para lograr el éxito, renuncio a mis emociones para lograr el éxito.
100%.
¿Sí? Ok.
Yo creo que para el 3, las emociones hasta estorban.
Yes.
¿No?
Ajá. Qué fuerte. Y al final, el chiste es cambiar esa creencia.
Exactamente.
Porque el tema es que tú crees que te estorban, son las que te guían. Y tu alma, cuando dejas que tu alma te guíe, te vuelves el líder más grande, la persona más increíble para lograr el éxito en los demás.
Ya.
Porque es justo eso. Es como no le tengas miedo a sentir, porque sentir es lo que te lleva a otro lugar.
Ok, número 4 y hacemos un corte para hablar del 7, el 6 y el 5.
¿Crees que puede ser esa?
Creo, todavía no sé.
Ajá. Bueno, si quieres, léela, la tarjetita. Ver, es que hay unas tarjetitas.
Va el número 4.
Sensible, romántica, artista, intensa, intuitiva, emotiva,
y a veces temperamental.
Okay.
Puede ser. A ver, ¿sí? Vamos a ver.
Bueno, la personalidad 4 también busca el vínculo. Pero acuérdense que esto es los primeros 7 años de vida. Entonces, sí, así claro. Como el 2 busco que me quieran y me necesiten, el 3 que me admiren y me aplaudan, el 4 es aquella persona que se dio cuenta que no es su mamá a los 8 meses, porque además es cierto, la individuación, el niño se llama el encuentro con el espejo. Uh-huh. Digo, ay, mi mamá tiene la leche y yo tengo hambre. Mi mamá tiene el cobertor y yo tengo frío. Mi mamá tiene lo que yo... Entonces me quedo con la creencia de que todos los demás tienen lo que a mí me falta para ser feliz. Uh-huh. Entonces crecen como un hueco en el alma. Así me falta algo para ser feliz. Y luego hasta se sienten culpables porque dicen, tengo todo en la vida, pero sigo sintiendo esta añoranza de algo que necesito. Y buscan conexión profunda con los demás. Pero curiosamente su ego, en vez de hacerlos ver en qué coincido con el otro, les gusta ser únicos y diferentes. Entonces, es una lucha entre quiero ser única, especial y diferente, y luego quiero conectar. ¿Cómo voy a conectar si no somos parecidos en nada?
Claro.
Entonces, es el juego del ego. Uh-huh. El chiste del 4 es saber que soy única, irrepetible, que no necesito ser diferente, porque ya soy única, que son uh-huh. distintos. Entonces, bueno, ese es el 4. Y si puede tener las 4 estaciones emocionales en 5 minutos, estar triste, contento, de todo tipo de actitudes y de conductas, uh-huh. El 4 puede es buenísimo para ver cualidades ajenas. Detecto perfecto las cualidades ajenas. Y su pasión es justo la envidia, porque veo lo bueno que tienen los demás, pero no veo lo bueno que tengo yo. Y ese es constantemente claro. Lo que tiene que trabajar. No sé si te suena.
Habrá que ver.
¿Eres 4?
Todavía no sé.
¿Todavía no sabes?
No, hay 3 más.
Ok, tenemos 3 más, que son el 5, el 6 y el 7.
Bien.
Regresando, hablamos de cuál es tu personalidad. Ahora sí que ¿cuál es tu máscara?
Claro.
¿No? Uh-huh. Según los eneagramas. ¿No nos vamos? Ya volvemos.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes, lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Son las 10:37 de la mañana y esta mañana estamos tratando de averiguar quiénes creemos que somos, pero no somos, a través de esta, ¿qué es? ¿Una técnica? ¿Una teoría? ¿Una...?
Pues es una herramienta psicológica.
Una herramienta psicológica que se llama Eneagrama. Seguramente muchos de ustedes han oído eso. Yo sí conozco gente que hasta ha tomado diplomados. Y está con nosotros Adelaida Harrison, que esa es su especialidad. Ya hablamos de los números 1, 2, 3, 4, 8 y 9. Solo nos faltan 5, 6 y 7, uh-huh. ¿Ok?
Sí.
Ok, vamos con el 5.
Mira, 5, 6 y 7 son las personalidades mentales que perciben la vida a través de la mente. ¿Qué les sucede que pueden caer en parálisis por sobreanálisis? Estas personas lo que hacen es filtrar todo lo que sucede, tienen necesidad de sentirse competentes, que pueden enfrentar el futuro. Y eso es bien importante porque son miedosos. El 5 es el que conocemos como el observador. Son personas que desde niños, para que ubiquen Sheldon Cooper. Sheldon sí. Cooper es un super 5.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
¿Qué sucede? Que se dan cuenta desde muy chiquitos que sus papás son totalmente incompetentes y entonces no, mientras menos necesite, mejor voy a sobrevivir. Reducen sus necesidades al mínimo, se vuelven observadores, como independientes, les gusta encerrarse en su cuarto para estudiar, para prepararse, porque sienten que van a sobrevivir si están preparados e informados. Entonces juntan mucha información, pero poca práctica. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, estas personalidades, lo que tienen la creencia básica de que necesito estar preparado para sobrevivir. Y entonces, lo que hacen es, me retraigo, pero entonces uh-huh. nunca tengo inteligencia social.
Claro.
Son como los típicos nerds de la escuela.
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Que no te dejan copiar. Sí. La avaricia es su punto ciego, porque cada quien tiene un punto ciego. Y el 5 es como avaricia de gastar de tiempo, de emociones. No comparto mi tiempo, no comparto mis emociones, no comparto mi conocimiento.
Hijo, me da muchísima pena lo que voy a decir. El 5 es mi antítesis de persona, en todo sentido. Ubico perfecto a ese tipo de gente,
okay.
que son codos con sus palabras, con su tiempo, con su amor, con su lana.
Sí, porque el codo
de esos que no te pueden ni decir algo bonito,
claro.
Claro. Porque sí, no pueden. Pero, ubico
sí.
Perfecto.
Sí. Y además es que son los más sensibles del Enneagrama y el espectro bajo de la personalidad, el trastorno de personalidad es el Asperger y el autismo. Okay. Son tan sensibles que se encierran en esa aparente indiferencia, pero el problema es que no saben gestionar sus emociones.
Pero entonces, esta parte que dijiste de los primeros 7 años me impresionó. Uh-huh. O sea, que estás viendo a 2 adultos como un par de inútiles y más vale que yo no necesite nada.
Claro.
Para poder cubrir mis necesidades. Exacto. De chavito.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
esto no lo van a poder cubrir, claro, este par de inútiles.
Exacto. 100%. O sea, el Enneagrama es profundo. La verdad es que, claro, el ego nos ayuda a sobrevivir. Porque imagínate si tú te dieras cuenta realmente y conscientemente, sí, que tus papás no son lo tóxicos, cargo, que son. Sí. Que en todos los casos pues, no tienen mucha idea de lo que están haciendo.
Sí, sí, claro.
Entonces, bueno, este niño saca esa conclusión. Mientras menos necesite, mejor voy a estar.
Okay.
Luego viene el niño 6.
Okay.
Que ese lo que detectó es que no podía confiar en su entorno. Y decía, tengo que estar preparada para lo que vaya a suceder. Entonces, ¿qué son? Cautelos. Si quieres leer las 5.
Cautelosa, comprometida, responsabilísima, muy, leal, súper confiable y escéptica.
A veces
indecisa.
Ajá. ¿Por qué? Porque este niño también se dio cuenta que pues no eran muy competentes sus papás y sobre todo hay muchas historias de incongruencia en su infancia. El caso típico, porque hay muchos 6 que son hijos de alcohólicos. No que todos los 6 sean así, pero es como, no puedo confiar en mi entorno, me traicionó alguien, y el tema para ellos es la traición y la lealtad. O sea, me traicionas una vez y pasas al otro grupo de personas que no son confiables. Dividen a todo mundo en confiable y no confiable, y entonces voy buscando todas las señales de peligro. Y hay una estrategia humana que funciona así, se llama la inteligencia de la asociación, que entras a un lugar y ves como características y cachas detallitos, y dices, ah, este no es confiable. Uh-huh. Y saben leer a las personas perfecto y dicen, este no confío en él. No, no me late. Esta, uh-huh, sí me late. Uh-huh. Uh-huh. Esta persona, cuídate. Y al final tienen razón, detectan perfecto a la gente incongruente. Entonces necesitan certeza, claridad, saber en dónde están pisando. Se pueden confundir, por ejemplo, con el 2 y con el 1, pero el 6 lo que hace es que necesito seguridad, claridad y certeza. ¿No me, uh-huh, quieres? Pero quiero saberlo. O sea, a mí dime la verdad, uh-huh, no me andes con mentiras. Y hay 2 estilos de 6, porque son miedosos. El 6 miedoso, miedoso fóbico, es el que huye a la menor provocación y sale corriendo y sabe que es miedoso. Pero hay un modelito de 6 que se confunde con el 8, que es el agresivo. Cuando tengo miedo, agredo. Sí. Entonces, los 2 tienen un hoyo en el estómago, como una sensación de que algo va a pasar, pero lo que hago es agredir. Y entonces se ven muy, muy gallitos, son muy agresivos, te dirán, ¿qué te pasa? Te caigo mal. O sea, agredo, me peleo, pero después me doy cuenta que no y me echo para atrás y me tiemblan las piernas porque los mueve el miedo. Pero bueno, su necesidad es sentirse seguros. Entonces lo que van a buscar es seguridad y certeza. Y luego tenemos el otro modelito que es el 7, uh-huh, que es todo lo contrario. El 7 lo que hace es aprovechar las oportunidades mientras existan para evitar el futuro escaso. Y entonces son esas personas que tienen gula por hacer cosas, siempre quieren estar estimulados, siempre están haciendo cosas, probando cosas nuevas, son optimistas y no tocan el dolor, les da terror el conflicto. Entonces siempre están como de buenas. Son los que siempre, ay no, bueno, pero ya pasó. Los optimistas, uh-huh, optimistas patológicos. Y entonces siempre van buscando lo bueno, lo positivo, lo divertido y lo agradable de la vida. Entonces son 3 estrategias diferentes para enfrentar el miedo.
Claro.
Oye,
¿cuál es la tuya?
Ahora, te voy a... ya el 7 ya lo hicimos,
¿ya?
¿No?
Sí.
¿Ya?
Sí, sí, sí.
Hiperactiva, soñadora, ingeniosa, optimista, divertida, despreocupada y a veces evasiva. Ok, ahora te voy a leer lo que dicen los cuentavientes.
Ok.
A ver, ahí va. Dice... Cecilia, esto es importante. Es que yo creo que yo soy todos los números. A ver, explica.
Mira, normalmente el 9, que te dije que es el que se identifica con todos, es el que cree que son todas las personalidades. El 6 es el que dice, no, yo ninguna. No me queda. ¿Por qué? Porque soy cuestionador. No les dije, el 6 es el cuestionador. Uh-huh. Entonces, sí, pero no. Sí, pero no. Entonces, como cuestiono tanto, como que me cuesta trabajo identificarme con una. Uh-huh. Al 3... es tan bueno para jugar roles que luego no sé qué soy porque soy muy bueno para jugar cualquier papel.
Sí.
Y el 4, porque no le gusta que lo metan en una cajita. Entonces, esas son las 4 como lo más común, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Que el 4 dice, no me metas en cajita.
4 con tintes de 7
ya,
yo.
Ya.
Ah, puede ser 4 conservación.
Pues obviamente tenemos seguramente, sí, un poquito de todos.
Sí.
Pero a ver, tu esencia, más bien, tu máscara, ajá, es una.
Claro, y es lo que busca cada personalidad.
Claro. Y a ver, ¿pueden presentarse personalidades diferentes de acuerdo a las diferentes etapas de la vida que estás viviendo?
No.
No.
O sea, lo que puede suceder es que, obviamente, el Enneagrama es muy dinámico y hay flechas y te unes a otras. Pero tu personalidad no cambia nunca porque es la estrategia básica de supervivencia. Entonces, cada vez que entres en pánico, tu cerebro va a usar esa ruta, aunque tengas otras habilidades.
Ya. Claro. A ver, dice Veronique. No, esa fue Veronique. Lili, yo, número uno, es mi peor defecto y tan cansado que es, imagínate, que trabajo de Supply and Logistic Planning Analyst.
Ok.
La número uno. Yo soy número uno, dice Guillo, y soy profesor. Imagínate a mis claro, alumnos.
Sí. Pero fíjate que es chistoso. Sí, además conozco a otra persona de logística que ayudé.
Ajá.
Ella es directora internacional de logística de una empresa. O sea, sí se dedican a eso. Pues son muy buenos. El chiste es que no lo sufras. Que aprendas que haces lo mejor. Buscar la excelencia, no la perfección. Claro. Es la única diferencia. Claro. Es cambiar esa creencia y todo cambia.
Dice Rafa, Marta, no sabes cómo me ha ayudado el Enneagrama a autoconocerme, saber cuándo estoy en mi esencia y cuándo me separo de ella y cómo me puedo ir equilibrando emocionalmente. Saludos a Ade, me encanta cómo explica el Enneagrama. La conozco de Diálogos en Confianza.
Sí. Ay, gracias. Okay. Saludos.
Sol dice, mira, mis papás se separaron, me volví la mamá, la resolvedora, porque no iba a dejar que nos hundiéramos hasta el momento. Deseo resolver lo que ni siquiera me piden.
Sí,
¿qué número es Sol?
Puede ser el 2 o el 8. Y algo bien importante es, si lo haces para que te quieran, eres 2. Si lo haces para proteger y para controlar, eres 8. Digo, estoy de lo que estoy escuchando. Sí, sí. Obviamente, los invito a que reflexionen más, oigan podcast. Tenemos muchísimos podcasts, tenemos muchísima información en la página Enneagrama Conócete.
Enneagramaconócete.com.
Sí, sí. E-N-E, que Ennea viene de 9 y grama figura. No es esotérico, es Enneagrama, una figura de 9 puntas, porque tiene 9 personalidades. Y ahí pueden encontrar la personalidad 1, la 2, la 3. Ahorita justo estamos armando un cursito gratis para meter los 9 podcasts y que escuchen a mis alumnos hablando de su personalidad. Porque es, haz de cuenta que llegas y encuentras a tu tribu y dices, ¿cómo? Tú haces esto, yo también. ¡Ay, hermano del alma! Y entonces, padre, saber que perteneces a una tribu y que además los otros no son tus enemigos. Que hay 9 maneras de vivir, de pensar y entenderlo. Porque, ¿te acuerdas cuando hablamos de la anatomía del ego? Que les decía que el ego se molesta cuando alguien piensa diferente. Pues el Enneagrama lo que hace es generar inclusión y tolerancia. Porque la persona que piensa distinto a ti es la que te da un punto de vista que tú no tienes. Entonces, por ejemplo, en los consejos técnicos o cuando tengo directores, siempre contratas al que piensa como tú. Y le digo, no, ese es tu sesgo cognitivo. Necesitas de las otras personalidades para que te ayuden a ver de manera más global y tomar mejores decisiones, por ejemplo.
Claro.
Entonces, el Enneagrama es increíble. Hoy les estoy enseñando las letras. Después hay que aprender a escribir y luego usarlo y aplicarlo. Y es increíble. Tu vida cambia.
Oye, a ver, ¿cuándo es tu curso?
Mira, mañana estoy, voy a dar uno mañana y pasado de relaciones interpersonales, personales, profesionales, de pareja, con hijos, con suegras, con quien quieran. Que es un poco las bases. No voy a dar Enneagrama, ya saben su personalidad. Bueno, ahí les digo cómo aplicarlo. Entonces, si quieren, bienvenidos.
¿A qué hora es?
¿Dónde? Es de 7 a 9, cuesta 200 pesos para que no haya el pretexto de que no tengo dinero.
¡Ay, qué diversión! De 7 de la noche a 9 de la noche mañana.
Mañana y pasado.
¿Dónde se mete uno?
En Enneagrama Conócete. Ahí hay un banner. Quiero el curso, también le dan clic y se inscribe.
Ay,
para que esté fácil.
Pesos, pues, sí. Muy bien.
Pues
bien.
Es que, ¿te acuerdas que hablábamos de que México es 9?
Sí,
no
sí.
Merezco. Pues la gente que no merece no invierte. Y yo quiero cambiar a México. Entonces, para que no haya el pretexto de que no tengo dinero, por lo menos inviertan su tiempo. Ese sí.
Exacto.
Porque yo no les puedo ayudar si ellos no me ponen.
Bueno, entonces es enneagramaconócete.com. El curso es mañana, 200 pesos, de 7 de la noche a 9 de la noche. Y es Enneagrama en relaciones.
Sí.
Para que entiendan a su jefe, pero a su hija, pero a su hijo, a su 100%. Pareja.
Y sobre todo, ¿qué tienes que hacer? Porque si tú no sabes qué quieres, en resumen, no puedes pedirlo. Y entonces, ¿cómo te van a...? O sea, si no sabes qué quieres, ¿cómo te van a dar lo que tú necesitas?
Pero está interesante saber que dependiendo de tu personalidad, es lo que instintivamente andas buscando en la vida. Claro. Karina dice, yo soy dos. Uh-huh. Y siempre estoy esperando a que los demás sean atentos conmigo como yo soy con ellos.
Y te voy a decir qué tiene que hacer, nada más invertir. Sé atenta contigo y date lo que le das a los demás. Y si te sobra, les das a los otros. O sea, es así de fácil. Si quieres, te doy un tip para cada personalidad.
A ver, dámelo.
El uno. El uno, ¿qué busca? Perfección y hacer lo correcto. Bueno, lo que tienes que hacer es aceptarte perfectamente imperfecto. Okay. Y si aceptas eso, aceptas a los demás. Porque cuando te enojas de que los demás no hacen lo que quieren, es porque tú no estás haciendo lo que quieres. Si tú haces lo que quieres, te va a dejar de molestar lo que los demás hagan. Entonces, eso es el uno.
El dos ya lo dijiste.
El dos ya dije, el tres. El tres busca valor y además genera valor alrededor para sentirse valioso. Y tiene que dejar de ser human doer para ser human being. Porque su valor es ser persona y compartir quién eres, no qué haces. Eso es como, ya soy perfectamente perfecto. O sea, ya yo soy y me comparto. Es como dejar de buscar.
Es que los treses tenemos esta sensación de que nuestro valor es la capacidad que tenemos de lograr.
Uh-huh. Esa es la creencia que tienes de niña.
Sí.
Y el tema es que ya eres valiosa.
Bueno, entonces mañana no voy a venir a trabajar.
No, a ver.
Voy a ejercer mi tres.
No, ven
voy a ejercer mi esencia.
Ven a compartir lo que ya eres. Ese es el valor que compartes. Lo que los demás ven es esa parte. El único que no lo sabe es el tres. ¿Qué es el chiste? Estás buscando donde no vas a encontrar. Bueno, mi chamba es eso, no me atoro en el ego. Yo sí trato con la persona la esencia, no me meto a... Y eso es bien lindo, entender sí quién es el otro o qué no es,
sí
te permite relacionarte con la esencia de la persona, que claro es donde eres único e irrepetible.
Sí, a ver, el cuatro, bueno, tip para el cuatro.
El cuatro, pues el cuatro es buenísimo, siente que le falta algo para ser feliz, es no te falta nada, ve lo que sí tienes. Yo digo que es como querer hacer un pastel de chocolate cuando eres pollo orgánico. Uh-huh. A ver, si soy pollo, tengo jitomate orgánico, aguacate orgánico, haz un caldo de pollo y deja de querer ser pastel de chocolate. Pero es como quiero ser lo que no soy porque así puedo seguir sufriendo y seguir siendo víctima del mundo.
Sí. Ok, el 5.
El ego no es lindo, ¿eh? Sí. Pero si lo trabajan, lo pueden cambiar. El 5 es esa persona que siente que no está preparado ni listo para sobrevivir. Y entonces tengo que seguir informándome. Un ejemplo que pongo mucho. Puedes saber cómo se nada, pero si no te echas un clavado al agua, nunca vas a saber si sabes nadar. Entonces deja de estar preparándote y estudiando y actúa. Métete a la vida, ¿no? Experimenta. El 6. El 6 siempre está pensando que algo puede salir mal. Es el paranoico, el ponchaglobos. Siempre está buscando lo que puede salir mal. Pues confía, porque además curiosamente cada persona tiene un talento y una virtud, y la virtud del 6 es la fe. Son personas que a los demás nos hacen confiar. Igual que el 3 te hace sentirte valioso y no se da cuenta, uh-huh, el 6 te hace confiar y te dice todo va a estar bien, pero no confía en sí mismo. Entonces yeah nada más tiene que confiar en él. El 7 es al revés, tiene terror al entrar al dolor, tocar lo negativo de la vida. Pero la luz se hizo para brillar y alumbrar la vida de los demás. Entonces, cuando el 7 se atreve a tocar el dolor ajeno y propio, es cuando brilla y cuando tiene un sentido de vida. Porque nunca llevas una lámpara a la playa, ¿verdad? La necesitas cuando estás triste. Pero entonces, si huyes de esa parte, pues no pones tu talento al servicio de los demás. Claro. El 8 es el que quiere proteger, cuidar, porque se siente
controlar,
que no...
Ajá. Claro.
Al final, establecen relaciones de dependencia hacia ellos porque sienten que no son merecedores de cariño. Entonces, te doy dinero, te controlo para que no me dejes. Y al revés, cuando se hacen vulnerables y aceptan que les da miedo que la gente los deje y conectan el corazón, conectan la fuerza interior que traen y entonces son imparables. Es cuando son fuertes realmente. Porque cuando quieres esconder algo, gastas mucha energía. Cuando lo asumes y lo aceptas, lo trasciendes. Uh-huh. Y el 9 tiene terror a que lo dejen, lo abandonen. Pero lo que te tienes que dar cuenta es que nada más te abandonaste tú. Cuando tú estás para ti, sientes que mereces algo diferente y empiezas a verte, tu vida cambia. Y entonces cuando curiosamente todo el mundo te quiere más, todo el mundo te sigue, todo el mundo te escucha, que es lo que tanto queremos.
Claro.
Oigan, bueno, hay que tomar el curso. Mañana de 7 a 9, enneagramaconócete.com.
¿Sí?
Cuesta $200 el curso.
Sí, digo ya.
Y mañana va a ser el enneagrama en sus relaciones. Uh-huh. Con la pareja, con el papá, con la mamá, con los hijos, con la chamba, tu jefe, la gente con que trabajas, tus hermanos, tus amigos.
Sí, sí, sí.
Bueno, ella es Adelaida Harrison. Está en Instagram y en TikTok y en Facebook como Adelaida Harrison Coach. Igualmente, en, como les digo, enneagramaconócete.com. Y luego tiene un libro que se llama Transforma tu vida con el Enneagrama. Lo que crees, te crea.
Así es.
Gracias, Adelaida.
Gracias a ti.
Qué diversión. Gran explicadora, ¿eh? Porque mira que hemos intentado hacer esto varias veces.
No, qué bueno que les gustó.
Un placer tenerte acá. Son 10:54 de la mañana en W Radio. A ver, regresando, vamos a hablar de cómo desarrollar un buen autoconcepto en tus hijos. Está súper interesante. Tenemos al fundador de Deep Inside, que es una plataforma dedicada a compartir enseñanzas de la Torah. Tenemos a Moisés Askenazi, súper interesante. Vamos a hablar de un movimiento espiritual que se llama Yadisut.
Los Hasidis.
¿Eh?
Los Hasidis.
Ajá.
Y todo lo que significa desde el pelo, desde los rulitos, desde la barba que traen, el sombrero.
El
Ajá, va a estar muy interesante.
¿Y por qué el Gen Z está cambiando los hábitos de consumo tradicionales? Parte 2.
Sí.
Con una gran marquetera, todo eso antes de la una, no se vayan. Bien.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio, en su mejor versión. En su mejor versión.
Disfruta al instante de nuestra programación en vivo y en directo. Solo di Alexa. Sintoniza W Radio.
Reproduciendo W Radio.
Estilo de vida. Deportes. Noticias. Al alcance de tu voz.
Reproduciendo W Radio.
Si es Alexa, es W.
Doctor, ¿será normal que las cebollas tan grandes y blancas las vea como si fueran piezas de museo y la lechuga tan fresca que parece pintura hiperrealista?
Si está yendo a Miércoles de Plaza de la Comer y fresco, sí, es normal.
En Miércoles de Plaza elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en...
El reloj ya está corriendo y la oportunidad es ahora.
Aprovecha los 30 días Infinity con 60 meses sin intereses, más precio especial y beneficios exclusivos Infinity Membership Experience para estrenar hoy mismo tu SUV. Vive el diseño, su potencia y la tecnología Infinity con un confort superior, seguridad avanzada, desempeño y lujo que transforma cada trayecto. Visita Infinity.mx para conocer todos los modelos participantes, obtener más información y consultar términos y condiciones vigentes. Infinity, el lujo de elegir diferente.
Turismo W con Rubén Mora.
Viajeros W, yo soy Rubén Mora. Es momento de abordar. Vamos a viajar a los mejores destinos. Todos los sábados a las 12 del día, Turismo W por W Radio. Nos encanta viajar con ustedes. Desde el minuto uno, con grandes historias, con grandes especialistas, a grandes destinos. Los mejores planes para viajar, todo esto en Turismo W.
Con los días Falabella, llegan los martes de antojo. Todos los martes recibe 15% de cashback en dinero electrónico en KFC. Consulta más información en falabella.com.mx. Con tu tarjeta Falabella, ve por lo que quieres.
¿Cansado de dormir chueco por dar vueltas o ronquidos? ¿Y una mala noche? Descubre la nueva colección Silly Posture Pedic, que te brinda un confort y descanso excepcional. ¡Fuera dolorones! Te mereces un Silly Posture Pedic.
Escucha nuestra programación on demand o en vivo
en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita para iOS y Android. Si es radio, es W.
Este martes y miércoles en Chedraui, tomate saladet a $14.50 el kilo y manzana roja mediana a $32.50 el kilo. Este 24 y 25 de febrero.
Ciberseguridad. Apps. Y gadgets, tecnología W, con Luis G.I.G.
¿Y si tu diputado en el Congreso está usando un robot para escribir? Un estudio del TEC de Monterrey revisó más de 13,000 discursos del Congreso y encontró algo curioso. Desde 2024, muchos suenan más parecidos entre sí. ¿Cómo lo supieron? midieron qué tan predecibles eran las palabras. Cuando un texto es muy ordenadito y usa frases tipo
"no es esto, sino también aquello"
o
"primero, segundo, tercero",
se parece mucho a lo que escribe una inteligencia artificial. Y no significa que un robot esté gobernando, significa que algunos legisladores podrían usar inteligencia artificial como apoyo para armar sus ideas. El punto es sencillo. Si todos hablan igual, el debate se vuelve de copiar y pegar. Sígueme en luisgeige.com y en los espacios informativos de W Radio.
Tecnología W, en tendencia y conectados. Si es radio, es W.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
W Radio.
W Radio.
Por el 96.9 de la frecuencia modulada.
Desde Tlalpan 3000.
Colonia Espartaco, Coyoacán.
Código postal
04870.
Con 250.000 watts de potencia.
Una estación de Radiópolis.
Si es radio, es W.
Esto es Noticias W.
Muy buenos días, soy Miguel Ángel Mendoza y esto es Noticias W. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la reforma electoral no busca un partido de Estado ni único, sino reconocer la pluralidad política de México. Además, quien aspire a llegar al Congreso deberá de ir al territorio a ganarse el voto ciudadano.
No queremos un partido de Estado, no queremos un partido único. Queremos que se reconozca la diversidad política de nuestro país, de acuerdo con la votación que tienen en la elección. Solo que hay una cosa particular. Todos tienen que ir a territorio a conseguir el voto. Todos y todas. Nadie puede quedarse en su casa, tranquilo, esperando ser el número uno de la lista pluri. ¿Cómo se va a hacer esto? Se mantienen los 500 diputados y diputadas federales. 300 que representan a cada distrito electoral, como ahora. 200 que son de acuerdo a la proporción de votos que tuvo cada partido, como ahora. ¿De acuerdo a qué fórmula? La actual no cambia.
Se reporta caos vial en la Ciudad de México. Víctor Sandoval nos cuenta.
Miguel, buenos días. Así es, un bloqueo que se registra esta mañana en calles de la Colonia Roma, sobre la calle Colima y Córdoba. Padre de familia de la Escuela Secundaria 18 están reportando sobre todo abusos de autoridad y malos manejos en las cuotas de este plantel educativo. Por ese motivo, para evitar la calle de Córdoba, de preferencia puede utilizar calle Frontera, o bien si lo prefiere también la avenida Cuauhtémoc con dirección hacia la zona sur. Lo hace a través de la zona norte. Avanza una peregrinación en este momento sobre lo que es el circuito en dirección hacia la Basílica de Guadalupe. Están próximos a tomar esta última vía en dirección al recinto guadalupano. Aquí puede utilizar preferencia para desplazarse Insurgentes, Ticomán o bien la avenida Eduardo Molina. Finalmente, si se desplaza por la autopista México-Querétaro, se registra un percance a la altura de la quebrada, esto kilómetro 42 en dirección hacia la zona de Cuautitlán. En este caso, de preferencia utilice los laterales o el segundo piso. El reporte que tengo, Miguel. Buenos días.
El presidente de la Federación Internacional de Fútbol, Asociación FIFA, Gianni Infantino, dio a conocer que mantiene total confianza respecto a la capacidad de México para organizar la Copa Mundial del 2026.
Tenemos confianza total en México, en su presidenta Sheinbaum, en las autoridades, y que estamos convencido que todo se va a pasar de la mejor manera posible. De mi parte, de parte de la FIFA, confianza absoluta en la presidenta Sheinbaum. En México estamos en contacto regular con la presidencia y las autoridades y seguimos de toda manera la situación.
Soy Miguel Ángel Mendoza y sigues escuchando W Radio.
Esto fue Noticias W. Más información en wradio.com.mx.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile. Bebemundo presenta.
Estamos de regreso en W Radio, son las 11:04 de la mañana. Oigan, les digo una cosa. Yo no sé si ustedes ya están en esa etapa, pero creo que ya tiene que cambiar esta obsesión por que nuestros hijos tengan súper buenas calificaciones y que les vaya impresionante en el colegio y se saquen 10 y no vayan a llegar a la casa con un 6 o un 7 y cuidado me vuelan matemáticas, porque siento que el mundo en el que están creciendo nuestros hijos hoy es un mundo bien convulsionado, bien complicado, bien exigente, muy diferente al que crecimos nosotros, en donde siento que lo que más nos debería de ocupar a los papás es que nuestros hijos tengan un mundo emocional rico, protegido, con una extraordinaria autoestima, que sepan ser emocionalmente inteligentes, que sepan gestionar sus emociones, que se sientan seguros, que se sientan competentes y capaces. Y siento que estamos tan preocupados por la parte académica que lo más importante, que es lo psicoemocional, se nos va de las manos. Por eso está aquí hoy Alejandra Ruiz, que es experta en educación y desarrollo humano, tiene 30 años de experiencia, y fíjense que viene a presentar un programa de desarrollo emocional que se llama Holding Hands para los niños. Paola Williams está con nosotros, pedagoga, 20 años metida en esto, igual ambas son fundadoras de EdCore Center, que es un centro especializado de educación y neurociencia, donde justamente han diseñado programas académicos y socioemocionales. A ver, ¿no es verdad lo que acabo de decir?
Totalmente.
¿Estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo. Y fíjate que te voy a contar un poquito, es que la historia.
Más deprimidos, sí, los niños,
sí, totalmente. Más tensionados,
más ansiosos, más estresados.
La competencia solos. No es como antes.
No, para nada. No.
Más solos.
Más solos.
A ver, ¿cómo ven a los niños hoy? Danme la foto.
Pues mira, te platico. Yo soy mamá de 4 hijos. Tengo
Dios de mi vida, qué valiente.
Y de todas las edades, ¿eh? Uh-huh. O sea, tengo desde una chiquita de 5 años, una de 10, uno de casi 13 y uno de 15. Uh-huh. Entonces, lo puedo ver día a día con ellos y ya no te puedes, lo que dijiste es justo, ya no te puedes preocupar nada más porque hagan las tareas o porque les pongas límites, o sea, que tengan disciplina y demás. Es preocuparte porque los ves ansiosos, sí, ves que se están validando por likes, o sea, los oyes platicar con sus amigos de ¿y cuántos likes, cuántos amigos tienes? Y no los miden por los amigos que tienen cercanos, sino por cuántos seguidores tienen en sus redes sociales. Están teniendo una comparativa las niñas con, híjole, esta perfección que ves en redes que no es real.
Claro.
Entonces, esta parte que venimos a platicarles del autoconcepto, pues es maravilloso porque en este programa y ahorita, bueno, yo le decimos mi Sale, porque mi Sale experta
así,
en todo
así
este
me han dicho,
tema.
Todo el mundo me dice así.
Hasta mis amigas, de toda la vida le dicen mi Sale a mi mamá. Y la verdad es que lo que vimos es que tenemos que volver a conectar este vínculo que tienen madre e hija, los padres con sus hijos, porque se está perdiendo por esta parte de redes o los niños están metidos en su teléfono y tú en el tuyo.
Y los papás más ocupados que nunca.
También, también.
Y lo que necesitan.
Los pelos de la cabeza, sí, tratando, sí, de ser mamá, pero también trabajan, muchas papá, sí, pero sí, aparte trabajas. Uh-huh. Y apenas te da para decir, híjole, porfa, no, con que no vueles el año, ¿no?
Pero mira, sí les da tiempo, si se pueden, de alguna manera, poner estrategias dentro de la casa en ciertos momentos, que sí los tienes, porque los niños lo que necesitan hoy es la mirada y el acompañamiento, aunque sea un ratito diario. Esa es una realidad. Y nosotros empezamos, te voy a dar un poquito la historia, bueno, lo empezamos desde un colegio, que era el Macenot, pero lo metimos, este programa, que fuimos hace casi 20 años a Estados Unidos, a Seattle, a tomar un curso de emociones y de bullying, donde aquí en México todavía ni se hablaba del bullying. Y de ahí lo fuimos mejorando, porque pues México es otro mundo, con expertos, con pedagogos, con psicólogos, etcétera, y nos quedó un programa divino de Holding Hands. Llegamos a la pandemia y le dimos un refresh, porque ya eran otros niños de por sí, ¿no? Claro. Entonces, y hoy, después de lo que están viendo en redes sociales, tenemos otros niños todavía, mucho más ansiosos. Vimos en el colegio niños con panic attacks desde los 9 años, niños muy solitos en secundaria, en prepa, y nosotros venimos aquí un poco para con otra lupa, en donde veíamos niños 8 horas diarias, 5 veces a la semana, claro, en donde los veíamos en el salón, en recreo, cómo participaban con otros niños, cómo convivían, cómo reaccionaban en los pasillos, con conflictos, no en conflictos, en el silencio o en el grito.
Claro.
Y aparte conoces toda la historia, porque conoces a los papás. Claro. Entonces, viendo todo eso, empezamos a modificar muchas cosas de nuestro programa diciendo, los tienen que acompañar. Nosotros, como colegio, no es tu deber, pero hoy ya lo es. Hoy ya los colegios deberían de tenerlo esto como lo teníamos nosotros como materia. Pero si no lo tienen, papás, es tuyo, son tus hijos, es tu espacio. Y es, pues, ¿a quién te debes, no? ¿Por quién trabajas? ¿Por quién naces? Pues es por ellos.
Claro.
Entonces, este programa básicamente te lleva de la mano para que tú sientas que tienes las herramientas para llevarlos de la mano, por eso se llama Holding Hands, llevarlos de la mano a desarrollar toda esta parte de autoestima, en fortalecerlos, en donde se digan, donde me pare yo, nadie me va a hacer daño, porque sé quién soy.
Claro.
Y eso lo tienes que hacer con tus papás, te tienen que validar tus papás. La mirada de los papás es la más importante.
100%. A ver, les voy a hacer una pregunta a todas cuentavientes. Hoy en día, para todas las que son mamás o papás que nos puedan estar escuchando, ¿qué es lo que más les preocupa de sus hijos? Porque a mí lo que más me preocupa es que estén contentos, que sepan quiénes son, que sientan la libertad de poder escoger quién quieren ser, que tengan la confianza de saber que lo que sea que quieran ser en la vida, tienen la capacidad de serlo. Y en resumen, yo diría que a mí lo que más me preocupa es que estén contentos, que se sientan capaces y, sobre todo, que se sientan productivos. Esas son las cosas que a mí me preocupan. Pero me pregunto, claro, ¿qué les preocupa a ustedes? Porque yo creo que ahí nace el objetivo de por qué tenemos los papás que profesionalizarnos para aprender a cómo agarrarles la mano a nuestros hijos.
Sí, justo.
¿No?
Totalmente, totalmente. Y cuando hablas de felicidad, a veces en el colegio nos decían, bueno, tú les preguntas, ¿qué buscas en un colegio? Porque de alguna manera tienes que ir de la mano con lo que te ofrece un colegio y con lo que vives en tu casa. Y el 90% te dicen que sean felices. No. La felicidad no viene de afuera. Le tienes que enseñar a que realmente ellos son los que van a propiciar esa felicidad en donde estén, claro, aunque sean momentos difíciles, ¿eh? Entonces, piensan que viene de afuera y no es real. Y sabemos, claro, tú lo sabes mejor que nadie.
100%.
Y esto es parte de fortalecer el autoconcepto que tienen de ellos mismos.
Claro.
En donde viene antes que la autoestima. Entonces, es cómo se perciben, qué características tienen, cómo viven las cosas y después cómo las transformo. Porque una cosa es lo que tú te cuentas de ti y otra cosa es cómo tú me ves a mí.
100%. ¿No?
Entonces, este programa tiene tenemos 96 temas, imagínate, o sea, son muchísimos temas para
desarrollar. O sea, ¿pero de qué hablan? Autoconocimiento, empatía y respeto, comunicación, responsabilidad emocional, social, ¿qué más?
Ay, mira, es que sí son muchísimos.
Veo reflexión, resiliencia, saber comunicarte con tus emociones, me imagino que saber reconocerlas, gestionarlas.
Vienen desde reglas, importantísimo. Tienes que vivir en una estructura. O sea, hay reglas y hemos hablado, bueno, y se ha hablado muchísimo de un adolescente, un niño, un chiquito, tiene que aprender que en su casa hay reglas, en el colegio hay reglas y en la sociedad hay reglas. Entonces, cuando tú les pones reglas firmes como papá, como mamá, les vas a dar seguridad, contención, y se van a sentir que realmente alguien los mira y me y les importo. O sea, es esta parte en donde hay que no sufra para que sea feliz, no le digas para que sea feliz, no. Te va a validar más como papá cuando le pones un alto, ¿no?
100%.
Y bueno, y ahí, de ahí vienen muchas cosas. Le pongo un alto y voy a aprender a poner altos. Pero como temas, mira, tenemos, es importante conocernos. Lo que me identifica como persona, tengo que saber identificar mis talentos, que a veces ni siquiera les enseñamos qué es
¿para
eso.
¿Para qué eres bueno?
¿Para qué eres bueno?
Claro.
Puedes ser bueno en tenis, pero realmente tu talento más importante es soy un comunicólogo natural, ¿no?
Sí.
Tenemos autoconcepto, lo que creo de mí, autoimagen, autoestima, y así tenemos asertividad, empatía, resiliencia.
¿Y este curso, o sea, porque son cuántos programas? ¿Tres programas diferentes?
Son tres programas
diferentes. Para tres rangos de edad diferentes. El uno es para niños entre 13 y 14 años, el 2 es entre 15 y 16, y el 3 entre 17 y 18. ¿Pero el programa lo toman los papás o los niños?
Mira, te voy a platicar cómo se usa, porque está maravilloso. Cuando nosotros vimos la necesidad de que los papás supieran el cómo lo aplico en casa, entonces decidimos hacer un como manual, digamos, una guía, ¿no? Entonces, lo que hicimos es que lo puedes descargar en cualquier dispositivo el que tengas. Es un programa que te lleva de la mano con un vocabulario súper sencillo. No tienes que ser psicóloga o haber aprendido del tema. Simplemente con que tengas esa intuición de mamá, que a veces se nos olvida que la tenemos y estamos preguntando todo en ChatGPT, pues aquí lo tienes más bien como guía. Entonces, la idea es que vayas como paso a paso con todos los temas desde el tema uno y te sigas como en esta escalera, digamos, de cómo va. Pero si no, por ejemplo, me pasó algo que me acaba de pasar con uno de mis hijos que así lo llevé, ¿no? Llegó mi chiquito de 12 años y me dijo con todos sus ahorros así de el 14 de febrero. Ma, ¿me ayudas a comprar unas flores para una niña que me gusta? Que me gusta. Exacto. Ajá. Y dije, bueno, pues sí, ¿no? Le ayudé con toda esta parte y cuánto te vas a gastar y demás. Me dijo, es que le quiero pedir que sea mi novia el 14 de febrero. Dije, híjole, ahora tengo que hablar del noviazgo, en la adolescencia, a esta edad, ¿no? O sea, yo que tengo la experiencia y lo he visto, pues con tu hijo a veces sí te paralizas y dices, ¿por dónde empiezo? Porque puede ser que yo tenga como la experiencia de decírselo a un adolescente, por un adolescente de 16, 17, uno de 12, dije, te está empezando muy chico. Pero bueno, vamos a hablar de esto porque no es que se prohíba, simplemente dale la información a la etapa de desarrollo que tiene.
Ya.
Y literal así de en mi teléfono de mi programa de Holding Hands y tenemos un tema que habla del noviazgo en la adolescencia.
Ya.
A esa edad, exactamente en esa etapa de desarrollo.
Y entonces leíste todo para ver qué le ibas a decir.
Exacto, ¿no? ¿Qué vocabulario iba a usar con él? Y lo que está maravilloso es que te da como, aparte de estos tips de cómo hacer el approach con tus hijos, te da pues como ejercicios familiares, ¿no? Así ya. De... A ver, ¿y cómo, tienes que ser caballeroso, ¿no? Para ti qué es tratar bien a una niña.
Claro.
Y empezamos como con este juego de roles, de una manera como muy simpática en la cena, ¿no? Tampoco necesitas, tener...
Sentarnos, ¿no? En la sala.
No. Exacto.
Oye, pero entonces, todo esto lo pueden descargar.
Uh-huh.
A ver, ¿cuál es la página para que se metan y vayan viendo mientras que estamos platicando?
La página es edcorecenter.com. Y EdCore se llama porque es educando con el corazón.
Ya,
¿no?
EdCoreCenter.com. Uh-huh. Muy bien. De hecho, vamos a regalar unos programas, ¿eh?
Sí.
Si ustedes quieren tener acceso a nuestros programas, váyanme mandando un mail a info@EdCore, y el core es con K, EdCoreCenter.com. Mándenle un mail porque vamos a regalar 50 programas a los primeros 50 que escriban a este mail. Hacemos una pausa regresando. ¿Cómo más podemos ayudar a nuestros hijos en su vida emocional, en su autoconcepto, en su autoestima? Al volver en W Radio con Alejandra Ruiz y Paola Williams. No se vayan, ya volvemos.
Marta de Baile al aire en W96.9. Pausa rápida, pausa rápida. Seguimos con los mejores contenidos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Estamos de vuelta.
Marta de Baile.
Solo en W. Los mejores especialistas que aquí te hacen pensar. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Estamos regresando en W Radio. Oigan, para todos ustedes que les ocupan sus hijos y que están preocupados, sobre todo por el mundo emocional de sus hijos, por el autoconcepto de ellos mismos que ustedes observan, porque a lo mejor sienten que hay que apuntalarlos con seguridad y que tengan una mejor autoestima. Y en general, la parte psicoemocional de sus hijos, que nadie nos enseñó, pero seguramente nuestros papás tampoco sabían. Existe un programa que se llama Holding Hands, que está online, espectacular. De hecho, vamos a regalar 50 programas a los primeros 50 de ustedes que me manden un mail a info@edcorecenter.com. De eso estamos hablando con Alejandra Ruiz y Paola Williams, que son fundadoras de este programa, que es para crear un vínculo más cercano, para tomarle más entrañablemente la mano a tus hijos y guiarlos y ayudarlos a ser en su almita, sí, en su emoción, en su mente, la mejor persona que pueden ser. Y hoy en día que estamos todos tan preocupados por los problemas de salud mental que estamos viendo en los chavos cada vez más jóvenes, con más razón, esto es algo que tenemos que utilizar. A ver, entonces, ¿cómo entro? ¿Qué hago? A partir de hijos de qué edad.
Mira, ahorita está arriba ya en la plataforma, son tres programas. El primero, el programa 1, es niños de 13 y 14 años. El segundo es de 14 a 15, el otro es de 16 en adelante. Nos tenemos jóvenes que nos los pidieron, porque aparte estuvieron en el colegio y saben de lo que estábamos hablando, de 20 y 25 años.
Ya.
Y a la hora que las mamás lo están haciendo, dicen,
porque
yo estoy...
Porque lo tienes que hacer un poco con tu hijo, ¿no?
Te tienes que sentar con tu hijo, pero puede ser, tú lo bajas, lo lees y dices, esto es para mi hijo y de esta manera voy a entrar. Está súper fácil de llevar.
Por eso, pero a ver, Ale, o sea, uno tiene que pensar, ok, me voy a meter a edcorecenter.com.
Ah, ok.
Voy a ubicar... ¿De qué pata siento que está cojeando mi hijo y qué es lo que más me preocupa? Buscar el programa.
Vienen perfecto. Viene el temario de cada programa, tiene 4 libros. Cada libro tiene 8 temas. Uh-huh. Entonces me voy a los temarios, que los puedo abrir perfecto, sin ningún costo ni nada, lo puedo abrir. Y te viene el título y el subtítulo. Y aparte te va a decir qué vas a desarrollar. O sea, está muy elaborado para que todo el mundo lo pueda entender.
Claro.
Uh-huh. Y a la hora que ya lo bajas o lo abres, estás viendo todo un programa hecho para que tú veas ese tema desarrollado para tu hijo con su vocabulario.
Ya.
De pronto sí metemos cosas de los niños ahora te preguntan y cómo se funciona el cerebro y por qué el cortisol y por qué, o sea, ya te preguntan. Entonces vienen algunas explicaciones y de ahí nos vamos a lo cotidiano. ¿Qué me duele?
Ejercicios que puedes hacer con tu hijo aparte.
Y al final vienen ejercicios para hacer con ellos. Y en familia. O sea, también los puedes hacer en familia. Este programa en donde está segmentado es porque tu hijo tiene 13 años, no le vas a bajar el de 18. Si tienes uno de 13 y uno de 18, a cada uno el suyo. Esto va por exactamente el programa que va en el desarrollo de tu niño conforme a su cerebro. No le puedes desarrollar el cerebro antes de tiempo, ¿no? Aunque quieras,
claro.
Marta, no son... Yo lo que le decía a los papás es, el cerebro de tus hijos no es un aguacate que puedas poner en periódico y madura al día siguiente. No,
claro.
No hay manera. Aquí te tienes que esperar y tienes que respetar su proceso y darle lo que le corresponde en su año y empezarles a dar vocabulario para que sepan decir lo que sienten, para que sepan detectar para qué es bueno, para en dónde puede brillar, en dónde a veces se empiezan a tomar. Tengo por ahí un blog en donde dice, a mí no me importan tus calificaciones, me importas tú, ¿no? Y los primeros que se lo mandaron a Paola fueron, ya ves, mamá, primero las calificaciones no importan. A veces nos vamos, como dijiste al principio, por las matemáticas, la historia, la física, química, ¿no? Si estás reprobando. Y no estamos viendo que el adolescente está empezando apenas a conocerse, uh-huh, está empezando a crear una identidad. trae una revolución hormonal. Su cuerpo ya no es el cuerpo que conocía antes. Tiene que tener el duelo de dejar el niño que acaba de pasar, porque de un día para otro son adolescentes. Uh-huh. Están viviendo una mamá diferente, más enojona, porque no sabe qué hacer con ese niño que de pronto creció. Y lo ves en un cuerpo que no le corresponde a lo que piensa y a sus reacciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a ellos y explicarles lo que está pasando. Claro. No entienden lo que está pasando. Y aparte llegas al colegio, 14 materias, 14 maestros, 14 exigencias, sí. Y de repente las redes, lo que tengo que, donde tengo que pertenecer, lo que tengo que hacer para que no me excluyan de mi grupo, uh-huh. Son muchas cosas en su mundo. Entonces sí tenemos que acompañarlos, no, los niños a esa edad no quieren un papá perfecto ni de tiempo completo, tampoco. Quieren un papá presente que los mire, sí, y que los acompañe.
Que los mentoree.
Exacto. Claro, siempre, y que les hable, y que les digan vocabulario.
¿Y saben
siento
qué?
Esto.
Y te digo una cosa, Ale, las herramientas que necesitaban nuestros papás o nuestros uh-huh. abuelos para criarnos a nosotros son muy diferentes a las que necesitamos uh-huh. hoy.
Totalmente.
100%.
Yo creo que hoy más que nunca, o sea, deberíamos de tener que tomar un curso para poder ser... Para poder tener hijos.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Y ver quién está capacitado. ¿Sí? Uh-huh. O sea, de verdad.
¿O qué hago? Denme estrategias.
Claro.
¿No? Mira, nosotros empezamos, Paola y yo es mi hija, yo tengo tres hijas, ella es la del medio, y todas tienen algo que ver en educación. Bueno, la mayor ya no, ya salió de este rango, sí, dijo, sí, ya sí. no quiero saber nada de colegios, y se fue a otro lugar. Pero, lo empezamos a hacer por el vínculo que estamos viendo que se está rompiendo entre mamá e hija y obviamente papá e hijo, etcétera, ¿no? Entonces empezamos haciendo talleres de mamás,
con hijas adolescentes.
Con hijas adolescentes.
Claro.
Tú no sabes el exitazo. Dijimos, es que no nos da la vida. Si por algo pasó esto con el Macenot, probablemente nuestra misión hoy es tocar más familias y este sea el vehículo.
Y
¿no?
hacerlo online para que saben exacto. que claro. en exacto. cualquier parte de México o del mundo, Latinoamérica, sí. los que nos escuchan en Sudamérica, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, lo pueden descargar. A ver, métanse, les voy a decir cómo se escribe, porque ya vi en Twitter que hay varios que están confundidos. Uh-huh. Es EdCore Center, que es E de Enrique, D de dedo, K de kilo, O de Oscar, R de Rebeca, uh-huh. center.com. Ahí van a poder descargar los libros necesarios para la edad de sus hijos y van a ver cómo el programa mismo te va llevando de la mano. Segundo, vamos a regalar 50 programas a los primeros 50 que escriban a info@edcorecenter.com.
Que okay. nos pongan qué tema quieren y la edad de su hijo.
Ah, y que nos pongan ese mail. Uh-huh. Ahora sí que, ¿de qué pata sienten que está confiando su hijo? ¿Qué es lo que les preocupa? La edad de su hijo.
Sí.
Y ellos les van a mandar el programa de regreso. Ale y Paola, felicidades. Qué padre lo que están haciendo.
Y próximamente sacamos el de 7 a 12 años.
Ah, perfecto.
Sí,
para todas que tienen hijos más chiquitos.
Más chiquitos.
¿Cuánto exacto. te vas a tardar en hacer eso?
Mira, vamos. Es que ya lo tenemos. Era lo que dábamos en el colegio. Sí. Lo que estamos cambiando es el vocabulario para que lo hagan en familia.
Claro.
Entonces super. Ya está, lo estamos subiendo conforme lo vamos, estamos trabajando a marchas forzadas.
Eso. Oigan, les paso un WhatsApp si tienen alguna sí. duda. Es 56... 40-01-63-55.
Exacto.
Sí.
56-40-01-63-55. Se llama Holding Hands y lo encuentran en edcorecenter.com. Ale, Paola, muchas gracias.
Muchas gracias
por tenerlas ustedes. Acá. Gracias
y vamos a hacer cositas con Bebemundo, ¿no?
Sí, sí claro. Ya, sí, claro.
Sensacional.
Así vieron sí, sí. con Bego también, ¿no?
Mañana. Claro.
Eso,
mañana,
muy bien.
Claro, sí, bueno. sí.
11:32 de la mañana en W Radio. Hacemos una pausa y ya volvemos. No se vayan.
¿Te quedaste con dudas? Entra a bebemundo.com y descubre todo lo que nuestros especialistas tienen para ti. Consejos, estrategias y respuestas que funcionan. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Escucha a Marta de Baile en W. Las mejores entrevistas, recomendaciones y especialistas que inspiran. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La
la radio en su mejor versión.
No, estoy feliz que estés aquí. Oigan, ya saben que en este programa estamos obsesionados con saber, con entender y con aprender, ¿ok? Y pues ya saben que ustedes tienen una amigocha de este lado bastante obsesiva. Y el otro día vi un documental que no sé si han visto ustedes, que está en Netflix, que se llama City of Joel, que básicamente son de una pequeña ciudad de judíos hasídicos, ortodoxos, o sea, ultra mega conservadores. Y bueno, el problema que tienen, porque tienen muy poco territorio en este espacio que está a 40 minutos de la ciudad de Nueva York, y básicamente se llama Kiryas Joel. Vean el documental. Y pues como han tenido muchos hijos, ya no caben, entonces quieren más territorio. Entonces los católicos que viven junto dicen, ni un metro más. Entonces, bueno, el documental está interesantísimo. Todo esto para decirles que seguramente ustedes han visto que hay ciertos lugares, como por ejemplo en Brooklyn, en Williamsburg, en Nueva York, que hay muchísimo judío ortodoxo, judío hasídico, igual en México, ¿eh?
Exacto.
Y entonces, como a mí todo me gusta saber y todo me gusta entender y todo me gusta aprender, ¿se acuerdan los programas que hemos hecho, que hemos tenido a Moisés Chicurel?
Claro.
El presidente de la comunidad sefaradí aquí.
Ya no vive aquí.
Pero trajimos a un pastor cristiano, pero trajimos un padre católico, pero trajimos un imán musulmán. Y con los cuatro en esta mesa hablamos de la percepción de cada uno sobre ciertas cosas de la vida, sobre la muerte, sobre la reencarnación, la resurrección, el pecado, el sexo, la homosexualidad.
Sí.
Y estuvo súper, súper interesante. El día de hoy encontré a un judío hasídico que se llama Moisés Askenazi. Askenazi no podría ser Moisés más judío, ¿eh?
Exacto.
100%. Oye, 100%. Que por cierto, en esas cosas de, ya sabes, de 23andMe, salí que soy 7% Askenazi.
Órale.
7%
Askenazi. Askenazi significa europea.
Europea.
O alemán.
Ah, ok. Bueno, pues ahí está.
Bienvenida a la tribu.
Es que yo siento que todos,
bienvenida a la
casi
tribu,
todos
te dice,
tenemos un poco de judíos, ¿no?
Sí, claro.
100%. Él es fundador de una plataforma espectacular que se llama Deep Inside, dedicada a compartir las enseñanzas de Torah, de Hasidut y de Kabbalah. Amo la Kabbalah, ¿eh? Amo la Kabbalah. Y es mexicano.
Sí.
Él nació judío normal, ¿no?
Sí, sí.
¿O cómo se dice?
Tradicional, judío, tradicional.
Judío tradicional.
Tradicional.
Pero ya eres judío.
Sigo siendo judío nada más, porque todos los judíos son judíos nada más, pero pues me enamoré de mi identidad.
Entonces
de mis,
ya eres un judío más religioso, un judío más conservador, un judío más
ortodoxo. Se dice religioso.
Un judío más religioso.
O sea, que básicamente, ¿qué significa religioso?
Ajá.
Que buscas a Dios, conoces a Dios y sigues el camino de Dios. Entonces, cuando me dicen es religioso y le pregunto, si significa ser religioso, querer estar con Dios y hacer lo que Dios hace y es, 100%. Soy el
o sea, ¿tú sigues la Torah al pie de la letra?
Lo más que pueda. Como,
claro. A ver, es que yo tengo muchos amigos judíos a quienes les mando
niveles.
Un beso a todos.
Hay muchos niveles.
Pero, hijo, o sea, siento que soy más judía yo que ellos.
Comen cerdo, no
sí,
hacen Shabbat.
Cerdo, cero kosher, cero Shabbat.
Estamos en exilio. Estamos en exilio 2000 años. Imagínate olvidar tu cultura por 2000 años. No es fácil.
Claro.
Está muy Entonces, a ver, platícame de ti porque tengo muchísimas dudas. Entonces, ¿la Torah es el libro sagrado? ¿Es lo mismo que es la Biblia para los católicos o que es el Corán para los musulmanes, no?
No, entonces, o sea, la Torah, exactamente. La Torah fue la revelación que le dio Dios a Moisés enfrente de todo el pueblo en el monte de Sinai. Entonces, son los 5 libros del Pentateuco de Moisés, que es la Torah escrita. Y luego viene la Torah oral, que fue pasada de generación en generación hasta que en el año más o menos 300 después de la Era Común se puso por escrita. Y la Torah oral, que contiene todas las leyes de cómo hacemos las cosas, de cómo interpretar la Torah escrita. Y a un lado de eso viene toda la Kabbalah, que también es parte de la Torah oral, de la transmisión, de la parte espiritual, de la parte interna, de los secretos de Dios, de los secretos de la vida. Entonces la Torah es
infinita. ¿Y eso es lo que tú estudias todo el día?
Como cualquier judío ortodoxo, sí, es lo que estudiamos.
Ok. Me vale, voy a empezar con todas mis dudas.
Por favor.
Moisés me dio permiso de preguntar lo que yo quiera. Moisés trae 2 cairelitos ¿no? En las patillas. Seguramente han visto a niños judíos ortodoxos. Exacto. Con esos cairelitos. Explícame el cairel.
Se llaman peyot.
Peyot.
Exacto.
Así como el coche.
Así como el coche.
El coche.
El coche como nosotros.
Ajá, ok. Peyot.
Peyot. ¿Y? Es uno de los 600. O sea, dentro de los mandamientos, que se conocen 10 en general, hay 613 preceptos, que son mitzvot, que son formas de revelar a Dios en este mundo. Es una mitzvah. ¿Cómo se revela a Dios en este mundo? Dentro de cada mitzvah hay muchos detalles. Una de ellas es, no cortarás, no vamos a cortar esta parte de la, del cabello.
De la patilla para abajo, chicos.
De aquí nada más. Entonces, la halajá, quiere decir la ley judía, permite que no se rasure esta parte, que no se corte lo más que se pueda, como 2 centímetros, pero como a veces embellecemos una mitzvah. Quiere decir, queremos tanto a Dios que no nada más no lo cortamos, sino lo dejamos largo. Entonces, esos son las peyot realmente. Y más profundo, si se dan cuenta, el pelo del hasid, el pelo del judío, por lo general es corto arriba.
Sí, es que es que traes una gorra, quiero verte el pelo. Traes el pelo cortito, muy pegadito, cuidadito. Y sus 2 churritos a los lados. Exacto. Sus 2 peyos.
Y la barba.
Okay.
Entonces, así como el hombre está hecho imagen y semejanza divina, así como Dios emana hacia abajo a su creación, a sus criaturas, su bondad. De igual forma nosotros, nuestro pelo, cuando crece para arriba, significa como ego, como como un sentimiento de yo, de ego, de literal. Entonces crece para arriba. No, dejamos el pelo que crezca para abajo, para que entonces los mundos inferiores se llenen de luz. Por medio de nuestra fisicalidad pasa la luz, quiere decir, el humano es la fuente de revelación más grande que hay en el mundo de Dios. Sí. Entonces, cada detalle que hacemos, que pensamos, que decimos, que sentimos y que hacemos o que representamos, trae esa luz al mundo. Entonces, nuestro pelo, tanto la barba como las peyot, van hacia abajo.
Claro. ¿Por eso se deja la barba?
Pues es una de las razones. Entonces, para cada mitzvah hay por lo menos 70 explicaciones. Y aún así, es poco.
Muy. Pero, ¡qué cansancio!
No, al revés, ¡qué rico!
¿Por qué?
Porque hay mucho significado. En cada detalle hay mucho significado. No es cansado. Es cansado cuando es externo nada más y superficial. Y tengo que hacer esto. Y tengo que hacer el otro. Y estoy obligado a esto. Y lo mejor del mundo no lo puedo comer. Y lo peor del mundo sí lo puedo comer. Entonces, en ese lugar es lo peor del mundo ser judío.
Sí.
¡Qué cansancio!
Sí.
Pero cuando entiendes el aspecto interno, que es el hasidut, lo que realmente está ocurriendo, cómo te relacionas con Dios en esos detalles.
A ver, ¿qué es el hasidut?
Ah, entonces el hasidut viene de hesed. La tradición de la Kabbalah, Hesed es la sefirah, quiere decir la revelación de Dios de amor, quiere decir de incondicionalidad. Es una emanación de vida intensa, constante. Entonces, el hasid, la definición de hasid es aquella persona que va más allá de la ley. Se puede traducir como exagera las cosas, hace más de lo que se le pide, pero sí. No, más allá de la ley quiere decir va más adentro de la ley. No nada más cumple la ley, sino encuentra al que dio la ley. Entonces, no nada más que yo hago esto, sino que por medio de esto me conecto con Dios. Okay. Y por eso no es cansado.
Ok. A ver, entonces la barba, explícame.
La barba.
Porque yo veo mucho rabino, barbón.
Sí.
Mucho judío, hasídico, barbón.
La barba, de forma muy simple, significa sabiduría. La sabiduría de la persona que realmente comienza con su pensamiento, se expresa en su pelo y en su barba. Entonces, la barba hace referencia a las 13 cualidades divinas de compasión. Entonces,
¡qué bonito!
Sí, es hermoso. Hay 13 puntos dentro de la cara que hacen referencia a estas 13 cualidades divinas, que es la parte más elevada que hemos conocido de Dios, que se le reveló a Moisés en Har Sinai después del pecado del becerro de oro. Y se le dio a conocer una parte en donde no hay juicio de Dios, en donde no hay recompensa y castigo, donde hay pura... Se llama... En español, déjame decir... Hijo, va a estar difícil.
¿Hablas siempre, perfecto pero, hebreo?
Entiendo perfecto hebreo, estudio bien hebreo, hablo bien hebreo de Torah, y a lo mejor me falta hablar hebreo de slang.
No, me vale. A ver, háblame 10 segundos en hebreo.
Matra tzaladat. ¿O podemos leer este libro en hebreo? ¿Podemos dar una idea de aquí en hebreo?
A ver, quiero oír el hebreo.
Así, como
a ver,
salga.
Léeme, ¿qué me vas a leer?
Ok. Dice allí, sí. Y Nicolás Mekash Mehapet, discote Kedusha. Todo hombre desea y anhela llegar a la Kedusha, llegar a lo divino. Es lo que realmente todos queremos. Y la mayoría sentimos pruebas en que no podemos llegar a ello. Y anhelamos que nos enseñen el camino para santificarnos, para purificarnos, para acercarnos a Dios, para sentir a Dios. Ese es el hasidut. ¿Cómo sentir a Dios en el mundo?
Exacto, ¿cómo sentir a Dios en el mundo? Tengo
quieres,
muchas preguntas. Ay, tengo, sí, está muy bonito. Yo cada vez que viene una religión distinta, me quiero convertir en esa religión. Vienen los musulmanes, yo ya quiero pertenecer al Islam. Vienen los judíos, yo ya quiero ser judía. Vienen los, viene el pastor, yo ya quiero ir a cantar, ya sabes, un gospel al servicio cristiano.
Te digo por qué, Marta.
Viene el budista y también quiero ser budista.
Estamos cansados de que nos digan que no hay significado en la vida. Estamos cansados de vivir 100 años.
Es verdad.
Claro, no significas nada, todo es secular, todo es arbitrario, todo es subjetivo. No es cierto. Hay mucho significado, mucha profundidad. Es muy importante la creación. El ser humano es la joya de la creación. Y tiene una responsabilidad muy grande. Y nos las quitaron desde la Revolución Francesa, podría ser que en donde se quitó la religión del mundo, se quitó Dios del mundo. Y es lo que más nos ha dolido. Si se quita Dios, se quita el significado.
Claro. Oye, ¿comes kosher?
Sí, obvio.
¿Por qué?
Porque la comida se hace parte de nuestra esencia, obviamente. Ya sabemos que lo que comes, lo que piensas, lo que... Y la comida no es... No hay nada arbitrario, no hay nada más mundano. Cada animal, cada criatura, tiene una energía distinta divina. Entonces, ya que tenemos unas almas divinas, de una forma muy, muy, muy sensible, los judíos, hay comidas que no podemos comer, que si comeríamos, no serían compatibles con nuestras almas. Entonces, por eso...
¿Qué no comes?
Entonces, kosher, ¿qué es kosher? No comemos animales. Para que el animal sea kosher, tiene que tener la pezuña partida y tiene que ser rumiante. Y tiene que ser matado de una forma especial. Entonces, por lo general, esos animales no son predadores. Son animales más puros. Son animales que su comportamiento refleja su interior. Entonces, podemos comer esos animales.
¿Cuáles son?
Pollo, carne de vaca, carne de becerro, carne de...
Cordero,
obviamente. Nada más que el proceso por el cual tiene que ser matado es distinto. No sufre el animal, hay una meditación mientras se hace el proceso. Todos los procesos tienen que ser muy adecuados. No combinamos leche con carne. ¿Sabías eso?
Sí.
Ok.
¿Y esa es, cuál es la razón?
La razón es que la leche representa la vida. Cuando un animal da vida, le nace... La sangre se transforma, los glóbulos rojos se transforman en blancos para que le pueda dar vida a su bebé. Y la carne representa la muerte, que si matamos a un animal para que lo nos comamos. Entonces no combinamos las dos energías.
No, pero de hecho en sus cocinas tienen hasta una parte separado para cocinar lácteos y separado para cocinar todo lo demás, ¿no?
Correcto.
¿Es correcto?
Sí.
Lo de prender fuego.
Ok, entonces el Shabbat es como la parte...
Ah, tu esposa prende la estufa todos los días. Ella. Personalmente.
Sí. O yo.
O tú. Hijos.
Sí.
O tus hijos. Sí. Nadie más.
No.
Ok. ¿Por?
Porque te sabe igual la comida que compras en un restaurante que la comida que te prepara tu mamá.
Hijo, perdón, me sabe mejor.
¿Cuál?
La del restaurante.
Ah, porque no tienes una mamá judía.
Sí, exacto. Oye, pero me sabe mejor la del restaurante que la de mi casa, ¿eh?
En el proceso de cocinar está involucrado el pensamiento de la persona, está involucrado el corazón de la persona, está involucrado el cariño que tiene la persona. Entonces tratamos de que la cocina venga de un lugar en donde sea cercana a la persona, a nosotros.
Por eso. Pero si tu esposa o tú... Prende el fuego
es en
la mañana.
Proceso, sí, correcto.
Sí, sí, sí. O sea, prende el piloto, pues, sí, la estufa. Sí, sí, sí. Ya la persona que cocina en tu casa ya puede prenderlo ella el resto del día. Pero la primera vez que se prende, sí lo hace.
Sí, porque se inicia el proceso. Entonces, en el óptimo, nosotros debemos cocinar. Como es en todo el mundo. Lo que pasa es que si no se da la. Si tenemos ayuda o tenemos. O vamos a un restaurante, además, cocinan y que no conocemos. Pero el inicio del proceso lo hacemos nosotros.
Ya. Oye, a ver, tengo otra pregunta. Ahorita que te saludé, me advirtió Rebeca que cuidadito te fuera yo a besar o a abrazar o a tocar en cualquier forma. ¿Por qué me has rechazado de esta manera, Moy?
No, nunca es para sentir lejanía con la persona. Al revés, si tú no supieras de antemano y me saludas, por supuesto que te rezo el saludo.
Sí.
Por shalom.
Pero prefieres no.
Entonces, somos muy cuidadosos. En toda la Torah, pero principalmente en la intimidad.
A ver.
La pareja es lo más importante. Cuando se cuida la intimidad entre esposo y esposa, toda la divinidad está en el mundo. Cuando eso se rompe, está en riesgo absolutamente todo. Entonces, nos vamos hasta el extremo para no tener contacto con otra mujer que no sea nuestra esposa.
Eso está muy bien, Rebeca.
Sí.
Porque te digo una cosa. perdón, lo voy a decir como va. El señor tiene un poco de razón. ¿Cuántas veces ustedes han saludado a alguien que les da un abrazo súper fuerte y tus chichis acaban pegadas
en su pecho
del señor que está saludando?
Y otras cosas.
¿Y sabes qué? Por supuesto que te sienten.
Claro.
Eso no está padre para el marido de uno.
Para nadie.
Eso no está padre para nadie.
No, muy bien ustedes, Moisés.
Eso, muy bien.
¿Sí?
El valor principal de una sociedad sana es la familia. Y el sostén de la familia es la pareja. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con la relación de pareja hasta el extremo. Y si parece exageración, no importa. No nada más no hay contacto físico. Cuidamos mucho los ojos también. O sea, no vemos mujeres que no está, que no vemos mujeres en, como el mundo ve mujeres. No, cuidamos mucho esa parte.
No. ¿Cómo? Pero si ves tele, hijo.
No veo tele.
Qué bueno, o sea, también. No. Muy bien, Moisés.
Muy bien, Moisés. Sí. Oye, ¿no ves redes sociales?
No. O sea, yo me cuido mucho porque vivo...
Quiero ser amiga de Moisés.
No, es que Moisés predique, o sea, perdóname. Ver, es congruente con lo que hace.
No ves redes sociales.
Su cultura.
Y no ves tele, claro. Hay unos celulares especiales para los judíos que solo son para hacer llamadas.
Sí.
Que no tienen...
Yo no tengo eso.
Un Nokia.
No es un celular inteligente.
Yo tengo un smartphone, ajá, pero no tengo redes.
No tienes redes.
Entonces es que todos sabemos.
Dilo.
Sea, la distracción, el nivel de distracción que el mundo está viviendo nos está quitando la esencia de quienes somos, que es conciencia. La conciencia tiene que estar presente. Y la red social lo que hace es que te programa para que no seas consciente. Imagínate estar comiendo con tus hijos y estar en el celular. Ya lo vemos como algo normal, pero es una distorsión muy grande de la realidad. Es muy triste. Y hacemos todo lo posible para que eso no ocurra.
Perdón, tienes razón.
Ya no voy a entrar a redes sociales nunca más. A ver, ¿y por qué más no ves tele, por ejemplo, o el celular?
Porque es fantasía. La televisión no es real, está actuado. Quiero leer verdad. Quiero estar conectado con la verdad. Quiero yo crear mi realidad. No quiero que alguien la cree por mí. Entonces los ojos, todo lo que pensamos, todo lo que piensan, entra por los ojos. Los ojos es la extensión nerviosa final del cerebro. Entonces, por más que quieras estar puro en tu cabeza, las imágenes que entran son las que dictaminan en qué vas a meditar, qué vas a contemplar, qué vas a imaginar. Y la imaginación es una facultad muy importante. Y cuando se impurifica, perdemos conexión con Dios. El hombre puede imaginar cosas que son verdad, que no se ven, impresionantes, que es la meditación. Pero si estás constantemente viendo cosas, violencia en la televisión, va a ser muy difícil que cuando estés en el tiempo de oración, de meditación, puedas realmente ver luz. Entonces, eso es Hasidut. Te enseñan a realmente conocer a Dios, a sentir a Dios.
Y quitar todo lo que estorbe en el camino.
Cualquier exceso, cualquier cosa que no es sumamente necesaria, no la necesitas en la vida. Entre más simple la vida, más feliz. Nos han enseñado todo lo opuesto, yo sé, pero es el exilio. Es la oscuridad antes de la luz. Y por eso vengo hoy, por eso me atrevo a venir aquí, porque ¿por qué quitar la oportunidad a alguien de despertar? De decir, si hay sanidad, si hay verdad, si hay significado, si se puede esto, si está disponible, para eso fue creado el mundo. Porque estamos muy felices. Y para ser felices tenemos que ser muy humanos. Y nos han quitado la humanidad porque hemos sido adulterados.
Pues que tienes razón.
Te digo algo, sí estamos muy adulterados, ¿eh? A ver, mira, en este programa hablábamos el otro día de cómo hemos desarrollado una tolerancia y una resistencia a que nada de los horrores que vemos nos impresione. Y vemos las guerras y los conflictos en el mundo, y vemos las muertes y los asesinatos, y vemos la injusticia, y vemos la violencia, y ya nada nos impresiona. Ayer estaba viendo que una servidora pública de Baja California Norte la acribillan, ella sale herida y le matan al hijo en Baja California. ¿Alguien está horrorizado por esa historia? Básicamente casi nadie habló de eso.
Nadie.
Ya nada nos sorprende. ¿Estás de acuerdo, Moy?
Sí. Sí, es muy triste. Nada más estamos adulterados, estamos impurificados por tantos impactos visuales, tantos impactos auditivos, de groserías, de... Y no, cuando te purificas un poquito, te haces muy sensible a esas cosas. Yo no, o sea, no sé si mis ojos aguantarían ver una escena de violencia, no podría. Lo máximo que veo son deportes con mi hijo porque le gusta y pues quiero estar con mi hijo. Y he decidido que vale la pena sentarme un rato a ver el deporte por estar con él. Pero no es gratis, no sales ileso de las cosas. Hay anuncios, hay cosas.
No sales ileso de lo que ves.
No,
es que...
Nada más no. Eres lo que ves.
No sabes quién es el monito Punch. Qué bueno que no lo has visto, sí. Porque tu vida no sería la misma. Qué horror. ¿Qué piensan ustedes? Regresamos después del corte.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión.
Oigan, a ver, antes de continuar con el siguiente tema, porque se acuerdan que la vez pasada estuvimos hablando con Claudia Arruñada, que es académica de la Ibero, investigadora del Departamento de Estudios Empresariales y experta en marketing, comunicación digital, sobre la Generation Z o Gen Z, o la generación Z, de cómo han cambiado los hábitos de consumo. Les contábamos la vez pasada que la industria, por ejemplo, del alcohol ha perdido casi 4 billones de dólares porque la generación Z, ¿qué años son, Adriana?
Empezaron en el... Bueno, hay algunos que lo cortan desde el año 2000. Ajá. Y otros desde el 97 y cierran el 2012.
Ok, todos los que nacieron entre el 97 y el 2012 son Generation Z o Gen Z.
Sí.
Ya no están tomando. ¿Pero qué más? Y eso quedó en el tintero la semana pasada y de eso vamos a hablar con Adriana. Nada más les quiero decir dos cosas más. Hemos hablado sobre lo mucho que nos gusta en este programa viajar. Aprender un idioma diferente, que es algo que también es parte del bucket list de muchos de ustedes. Y este sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo está el Mundo Joven Fest, que es la expo de viajes más grande de México, en el Centro City Banamex, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Van a encontrar, a ver, más de 200 expertos en viajes listos para ayudarles a diseñar su siguiente viaje a Europa, hacia Medio Oriente, a todo el mundo. Y las promociones van hasta 40% de descuento, chicos. Tours al 2x1 y lo mejor, 24 meses sin intereses para que este año viajen mucho. Se pueden registrar en mundojovenfest.com para que les den su pase, que es totalmente gratis. Y acuérdense que es este sábado 28 y el domingo 1 de marzo en el Centro City Banamex, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Es el Mundo Joven Fest. Y luego, a ver, si hay una vitamina que deben de tomarse, es la vitamina D3. Somos fans de Histofil en este programa. Es la reina de todas las vitaminas para el sistema inmune. Ahora que vienen los gripones y las infecciones, los cambios de temperatura. Les cuento algo que quizá no sabían. El cuerpo casi no puede producirla solo. Aunque tomen sol o cuiden su alimentación, el smog, la obesidad, la temporada, hasta su tono de piel, afecta cuánta vitamina D absorben. Por eso es muy importante que chequen con su doctor para asegurarse que tienen correctos los niveles de vitamina D3. Acuérdense que no solamente refuerza sus defensas, Histofil, que es la vitamina D3 en México de 4,000 unidades, te ayuda con la función muscular, fortalece tus huesos, tus dientes, hasta ayuda con la comunicación cerebro-cuerpo. Es una maravilla. Entonces, acuérdense, se llama Histofil. Hablen con su doctor, revisen cómo están sus niveles de vitamina D3. Y regresando del corte, vamos a hablar de la generación Z. No se vayan, ya volveremos.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
W Radio 96.9 es
noticias,
entretenimiento
y deportes
al aire
para todo México.
Si es radio,
es W.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la naranja Valencia a $15.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre.
Miércoles de plaza.
Banamex presenta El Rey León. Vive la emoción del musical número uno del mundo. Teatro Telcel. Adquiere tus boletos en taquilla y en ticketmaster.com.mx.
Este martes y miércoles en Chedraui, tomate saladet a $14.50 el kilo y aguacatejas a $32.50 el kilo. Este 24 y 25 de febrero.
Videos y audios sobre lo más relevante del día.
Los tenemos en nuestra cuenta de Instagram.
W Radio.
-MX.
Si es radio,
es W.
Soy Jorge Romero, presidente de Acción Nacional, y hago un llamado a los que sienten la llama de la justicia en su corazón. Que este fuego azul que nos mueve se reencienda con más fuerza que nunca. Despierta México. No dejaré que en esta dirigencia nos rindamos. Resistir, luchar hasta el último segundo. Y esta evolución la haces tú, la hace él, la hace ella, la hacemos entre todas y todos. Y esta nueva era comienza aquí y comienza hoy.
PAN, defendamos México.
La igualdad se siente cuando niñas y jóvenes pueden soñar sin límites y cuando las mujeres participan en las decisiones del país.
Gracias a las reformas aprobadas por el Senado, la igualdad sustantiva es hoy un derecho protegido.
Hoy se combate la violencia de género, la brecha salarial y se impulsa la participación de más mujeres en la vida pública.
Es tiempo de mujeres y México avanza con ellas.
Senado de la República.
66ª Legislatura.
El sarampión es altamente contagioso. Todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años deben vacunarse. Si tiene su primera dosis hace 6 meses o más, ponle la segunda. Si ya tiene las dos, está protegido. Si tienes entre 13 y 49 años y no tienes las dos dosis o no lo recuerdas, vacúnate. Acude a tu centro de salud más cercano. Contra el sarampión, la vacuna es tu protección. Secretaría de Salud. Gobierno de México.
Con los días Falabella, llegan los viernes de carrito lleno. Todos los viernes recibe 15% de cashback en dinero electrónico en Amazon. Consulta más información en falabella.com.mx. Con tu tarjeta Falabella, ve por lo que quieres.
Y revienta México hacia el frente. Y ahora Orbelín baja la pelota como mago. Servicio para Raúl Alonso Jiménez, que entra al área. Raúl, el recorte. Raúl, la barrida, la tiene el chino. César Huerta saca disparo.
La selección mexicana continúa su preparación rumbo a la Copa del Fútbol Mundial. En partido amistoso, el equipo tricolor se mide contra Islandia. Te lo traemos en vivo y en exclusiva desde el Corregidor en Querétaro este miércoles a las 8 de la noche. Al aire por W Radio y en digital por wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita. El balón está en el aire y recuerda que todos los encuentros del evento deportivo más esperado del año se escuchan. Escuchan solo aquí. El torneo que paraliza al planeta se juega en casa, se juega en México y su casa es W. Conectamos tu pasión a nivel mundial.
Se viene lo mejor. Más especialistas y contenidos donde estés. ¿Dónde estés? Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Son las 12:36. A ver, una eminencia en el tema de marketing, comunicación digital, es la investigadora y académica del Departamento de Estudios Empresariales de la Ibero, de la Universidad Iberoamericana. Es Claudia Arruñada. Y la vez pasada vino a hablar de la generación Z. Así y es. Hablamos porque todo esto salió porque es impresionante que esta generación, que nacieron entre el 97 y el 2012, consume 87% menos alcohol que otras generaciones.
Sí.
Ese es solamente uno de los cambios muy interesantes de la generación Z. Pero, ¿qué más? Nos quedamos a la mitad la vez pasada. Arráncate.
Sí. Nos quedamos a la mitad.
¿Qué quieres que sepamos de la Gen Z?
Y otra vez, antes de que nos arranquemos, para que quienes nos están prestando su oreja lo tengan muy claro. Acuérdense, segmentamos, no generalizamos. Ajá. Porque vean que es un rango importante entre el 97 y el 2012. Ajá. Pero sí hay cambios pues muy claros en las personas que nacieron en este rango de etapas, sobre todo la digitalidad. Ya son los nativos digitales, los que ya nacieron pegados a la pantalla, los que la tienen como algo intrínseco a ellos. Y esto determina un montonal de cosas como, por ejemplo, cómo se relacionan. La pantalla sí está como un elemento muy importante para vincularse, sobre todo aquellos que pues les tocó vivir la pandemia cuando estaban en momentos formativos como la secundaria y la prepa, en donde pues bueno, aprender a ligar y convivir con los amigos fue a través de la pantalla.
100%. Oye, hablamos del alcohol.
Hablamos del
alcohol. Ahora, pongan atención porque si sus hijos nacieron entre el 97 y el 2012, puede ser que este sea su perfil.
Sí.
Háblame del sexo y la generación Z.
Mira, la relación consensual que tienen los Zetas, ay, la generación Z, está problemático ese término. Para relacionarse sobre todo sexoafectivamente, han cambiado los patrones. Ahora buscan relaciones un tanto más equilibradas, que exista mayor comunicación, se van mucho al rollo del acompañamiento más que a la intimidad. También otra de las estadísticas que nos vamos a encontrar por ahí es que las relaciones sexuales bajan, ya no están ligando en Tinder, no es algo que ellos hagan, lo hace mi generación, que son los millennials. Son muy abiertos a nuevas experiencias, las famosas situationships, en donde la línea entre somos o no somos, en realidad no la pelean demasiado, y la desvinculación entre personas la tienen un poco más clara. O sea, si de pronto pues ya no cuajó, ya no nos hablamos, no hay bronca. Ahora, por eso les digo que no hay que generalizar, porque los que están más pegaditos al 97 tienen estos cánones de comportamiento. Los más jóvenes se están inclinando hacia otro lugar.
Ya.
Son muy conservadores. Sí.
Mira, aquí dice una encuesta que hizo YouGov que los encuentros sexuales casuales entre la generación Z son mucho menos comunes.
Así es.
Que hace 20 años.
Sí. Totalmente. Construyen una relación cuando las relaciones se construyen y llegan, digamos, a la presencialidad, pero también lo dejan mucho en la digitalidad. Aquí ya empezamos a involucrar cosas como los algoritmos, en donde todos los que consumimos cuestiones digitales vivimos en una burbuja, en donde el algoritmo fundamentalmente te está diciendo lo que quieres escuchar. Pero con esta generación es particularmente relevante, porque prefieren dejar de pronto la vinculación con otros en lo digital, en lo controlable, que sacarlo de la pantalla. Y cuando lo sacan, por eso les digo, dependiendo del canon en donde se encuentren, los más jovencitos sí están tendientes al conservadurismo, a recuperar incluso valores pues que los veíamos, vamos a entrecomillar valores, pero más bien como estructuras de relación que veíamos en mi abuelita, en los 40, 50, esta idea estructural de la casa, el perro, los hijos, la mujer que se queda en la cocina. Particularmente este fenómeno lo vemos entre los hombres de la generación Z, que están buscando ante el movimiento woke, pues como que se volteó la cosa, y entonces ahora el discurso punk es yo no voy a ser rebelde, al contrario, yo voy a ser institucional, voy a ser conservador. Por eso es que campañas como la de Donald Trump, que era lo que pugnaba sobre todo, pues fueron tan exitosas entre los jóvenes.
Hey,
les hizo clic.
¡Qué interesante!
Justamente. Y además, si ya hablamos de digitalidad, hay otros elementos que están empujando esta situación, como los sesgos de la inteligencia artificial, porque claro que tiene sesgos. Por ejemplo, si nosotras le pedimos una imagen a la inteligencia artificial, hace algunos días estuvo este trend de te doy algunos elementos sobre mí y con lo que conoces haz una caricatura mía de lo que hago en mi trabajo, ¿no? Y entonces ahí andaba todo el mundo posteando sus caricaturas, y cuando tú empiezas a hacer un análisis de estas imágenes, en realidad, a pesar de que sí tenían ciertos rasgos de las personas, era lo mismo. Todos estaban blanqueados, todos estaban en la misma estructura, en el mismo momento.
En el mismo peso.
Exactamente.
La misma nariz.
Así es. ¿Iguales? Así es. Entonces, ¿qué está pasando con el algoritmo y la inteligencia artificial? Nos está acostumbrando a un estándar. Y si eres una generación que vive metida en la pantalla, pues ese estándar se convierte en tu canon.
Claro. Claro. Oye, háblame del cigarro, del vapeo y la generación Z. Y ahorita hablamos de cómo están consumiendo y consumen lujo.
Fíjate que el cigarro es un elemento interesante, y que aquí sí hay que clavarnos en dónde estamos ubicando esta generación Z, porque en México no han dejado de fumar del todo. O sea, el consumo de nicotina sigue siendo prioridad importante, aunque no el cigarro como tal, ese sí ha disminuido, más bien el vapeo. De ahí que, bueno, pues vinieran iniciativas como esta, que nunca estaré de acuerdo como con los elementos punitivos necesariamente, pero la iniciativa de prohibir los vapes obedece a esto, a que el consumo principal lo tiene la generación Z, los vemos vapeando más. Ahí sí, contrario al alcohol, como que esa parte no la han dejado, y también tendríamos que analizar en dónde se encuentran. Te podría decir que dentro de la Ciudad de México, quienes están en el poniente, mis chicos arriba de la licenciatura de Merca en Ibero, fuman, vapean, pero no tanto. Son un tanto más, otra vez, conservadores. Tienen algo, y ahora lo vamos a vincular con el asunto de las marcas y el lujo, no les gusta el olor. No les encanta oler. Por eso prefieren el vapeo o prefieren no consumir. Pero si nos vamos a otros extremos de la ciudad, el consumo cambia. Y sí están fumando.
A ver, ¿lujo y consumo?
Lujo y consumo. Están consumiendo, porque al final del día, en eso sí comparten cosas con la generación millennial. No hay dinero que alcance, la posibilidad de una hipoteca no es tan directa o plausible, pero los lujos están ahí y sigue perdurando el interés del estatus y la pertenencia. Nada más que, contrario a otras generaciones, los Zetas son muy silenciosos. No les gusta el lujo llamativo. Uh-huh. Se van más hacia una parte un tanto más austera, sobre todo utilizando una gama de color tierra, azules, grises, cafés, beiges, negros.
Sí.
Como el quiet luxury.
Sí.
Y toda esta ola de lo aesthetic viene de ahí, de un quiero conservar una estética, quiero conservar un canon que sea agradable a la vista, quiero presumirlo como una persona sofisticada, y compro, claro que sigo comprando, porque la bolsa de marca la puedo presumir, la hipoteca no la puedo presumir. Y todo va en función de lo instagrameable, lo que puedo compartir en redes sociales. Si son muy abiertos, sobre todo los jóvenes, a seguir compartiendo. Eso ya es como su commodity, lo que nosotros hacíamos de otras maneras, ellos siguen compartiendo.
¿Saben que yo noto? Yo no sé si ustedes tuvieron hijos entre, que nacieron entre el 97 y el 2012.
Sí.
Que son muy fans de la ropa reciclada.
Sí.
De la ropa vintage.
Sí.
Y lo he compartido mucho con mis amigos, que están mucho más conscientes de los que estábamos nosotros.
Sí.
De la ecología, el desperdicio de agua, separar la basura. Son como nuestros verdugos.
Sí, 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 sí.
Y educadores en todos esos
no matan
asuntos
animales
sociales.
Sí. ¿No? Unos alacranotes. No lo toques, tía, no, sí.
Sí, ponle un vaso encima y sácalo.
Así pues es. Sí, tienes razón, sí. Rebeca. No se mata un alacrán.
No, ya lo sé, ya okay. Lo mato. Enseñan ellos.
Mira, ahí también hay otro fenómeno interesante, porque los que son más conscientes y más consumidores de la paca, lo vintage, lo segunda mano, son los más viejitos, los más 100%, pegados al 97.
100%.
Los más jóvenes, no. No, no, no. Estos sí siguen comprando y sí tienen una estructura de valores muy bien puesta, sí, sí se preocupan por los temas ambientales, pero no son de los que te están satanizando porque cuánta agua gastas por pedirle a ChatGPT que te conteste cosas, ¿no? Los más jóvenes no tanto, esos son los que consumen lo vintage, son los más viejitos.
Sí.
Que están otra vez más pegados hacia los millennials. Por eso les digo que en algún momento yo creo que saldrá una intergeneración, como ya sucedió con los millennials y los X.
A ver, yo quiero la opinión de Claudia. Como les dije al principio, Claudia es experta en marketing y es la académica de tiempo completo e investigadora del Departamento de Estudios Empresariales de la Ibero. ¿Qué quisieras decirle a los papás de chavos y chavas de la generación Z? ¿Qué crees que necesitamos saber y entender?
Primero, que tengan paciencia, porque el choque generacional, siempre hay choques generacionales. O sea, siempre está el abuelito que no le gustaban los Beatles y siempre, o sea, siempre hay ahí un tema de tensión y de conflicto. Pero algo que sí caracteriza a esta generación es que son muy vocales. Están mucho más informados y de pronto el porque lo digo yo no va a entrar.
Espérate, pausa. Ahorita me acaba de caer un 20. ¿Se acuerdan que nosotros, pues, hablábamos con nuestros papás para que nos explicaran cosas?
Uh-huh. Ellos ya no.
Yo siento que yo hablo con mis hijas para que me expliquen a mí.
Claro.
O sea, me parece impresionante.
Sí.
Mis hijas me explican muchas cosas. Sí. Que yo no entiendo.
¿Mis sobrinas igual a mí?
Sí, y además la manera en la que se comunican, la manera en la que aprenden es totalmente distinta a lo que teníamos. O sea, yo en clase, por ejemplo, ya no puedo ponerles una lección aburrida en donde yo estoy horas hablando frente a un PowerPoint porque ya sé que no me van a pelar. Aquí tiene que convertirse en un intercambio en donde ellos aporten y en donde encontremos puntos en común, en donde te conviertes más que en un, pues en un instructor, en un mentor y en una compañía. Entonces, a papás y mamás en casa les diría, conviértanse en eso, no se frustren, es de pronto complicado porque sí, estamos hablando idiomas distintos, estamos en momentos coyunturales distintos, pero al mismo tiempo no. También simplemente hay que entender cómo estamos evolucionando ciertas cosas. No es que no les importe, no es que no se comprometen de otras maneras. No es que no quieran aprender o no quieran hacer la tarea, a lo mejor su manera de expresar conocimiento es distinta. Justo ayer me pasó en clase, les puse un examen y fue examen a libro abierto. Y entonces ustedes dirán, pero pues ¿eso qué?
Sí.
Eso no es examen. No, fue un experimento fantástico porque aquí el reto fue, okay, de eso que dices que sabes, venga, supuestamente lo anotaste. Dale, contéstalo. Y entonces que se reten a comprender qué capacidad de evaluación y de curaduría de conocimiento tienen en la cabeza es aleccionador, mucho más que si yo me hubiera sentado a regañarles o bajarles puntos. Eso en realidad ya no funciona. Funciona el diálogo. Su canon de conducta y de valores es el diálogo, es la cercanía, mucho más que otras generaciones sí demandan el acompañamiento. Entonces, estén ahí. Creo que nunca ha funcionado, pero ahora papás que no se involucren funcionan todavía menos. Eso les dejaría por ahí. Después de tener chavos de generaciones, todavía colita millennial y muchos Zetas desde hace 10 años en la Ibero, sí, ese es el aprendizaje.
¿Cuál viene después de la Zeta?
Los alfa, que son, maravillosos.
Oye, hablemos de los alfa, ¿no? Para todos los que son papás de alfas. ¿Cuándo nacieron
los alfa? Los alfa nacieron 2012 y todavía no corta.
Ok, 12, ¿tienen ahorita cuánto?
A hoy.
Más 26, 12, 2012 menos 3 que llevábamos, no. 2012.
Tienen 14 años, Rebeca. 14,
sí. No, ya, adolescentes.
Exacto.
O sea, sí, hablemos de esa generación, por supuesto.
Y la anterior es los millennials.
Los millennials.
¿Qué son, qué años?
Los millennials estamos entre el 82 y el 97.
Puta, hija, ¿y tú y yo cuál somos?
X.
Yo soy del 67X, ¿verdad?
X.
Sí, no, sí. Ustedes todavía conocieron a Michael Jackson, ¿no?
Exactamente.
Así, o sea, también. Los millennials que se creen ahí, de los aviondos, no.
¿Eh? Ya sí. Estamos muy cuarentones, ya, ya también.
Pero
de pronto.
Pero fíjate que los Zetas me caen muy bien.
Los
Zetas muy bien.
Son súper
revolucionarios. Ahora,
tú dijiste
algo importante.
Deberíamos de hablar del wokeness.
Hablemos también, del
exacto.
Wokeness.
Hablemos del wokeness, porque sí siento que el Gen Z es súper woke.
Sí. Sí y no, los viejitos sí. Pero los más jóvenes, al contrario, el nuevo punk y el nuevo woke es no me voy a relacionar con las personas de la diversidad y la diversidad sexogenérica, para nada. O sea, no estoy de acuerdo. Por eso empezaron tantos movimientos, particularmente en Estados Unidos, pues para tratar de desmantelar todo el discurso progresista que se venía trabajando.
Los progres.
Exactamente. Entonces, ahí, incluso entre la generación, hay conflicto.
Claro, porque aparte siento que mucha gente hoy está usando el tema. No, es super woke. Ajá, no sabes qué pesadilla.
Y no tienen idea.
Y ni siquiera saben
exacto,
lo que es el woke
sí hay que hablar
o lo que
del
es el
woke.
Progressive.
Oye, y nada más antes de terminar, para que no se nos olvide. Para todos estos empleadores, es importante conocer
no,
a tu generación.
100%. A ver, les digo una cosa. Vamos a encargarle a Adriana.
Hay que hacer ese.
Hay que hacer el de los
Deja
empleadores.
Deja tu doctorado a un lado, por favor.
Dejo mi doctorado a un
y
lado.
Y venos a explicar
sí.
La generación Z. Y los millennials en el trabajo.
Sí, uf, no, no. Por eso me caen mejor en el trabajo los Zetas que los millennials.
Los empleadores, sí. ¿Cómo batallamos, eh?
Y hay un choque, porque un Zeta es
grave.
Ese, sí,
o
ese
sea, nosotros,
te va a decir.
Para resumirlo, Rebeca y yo crecimos en un ambiente laboral en donde.
El grito era común,
claro.
Y normal.
El sí. Grito y el insulto.
¿Y el insulto.
Es
sí,
común
exacto.
Y es
sí. Forjaba el carácter.
Claro.
Bien ajá. Recibido.
Y sí. Todavía decimos, pero, no, es que venimos de una buena escuela.
Exacto.
¿No?
Pero no solamente eso.
Exacto.
Tu vida era tu trabajo.
Exactamente.
Exacto.
Entonces, esto de que la gente quiere...
¿Quiere ir a comer?
Sí.
¿No?
¿Quiere tener vacaciones?
Comer, no entiendo.
Pero estoy en mi hora de comida. ¿De qué hablas? ¿Cuál hora de comida?
Tampoco estamos entendiendo. De verdad, en mi compañía, la persona que hace el reclutamiento de recursos humanos, de repente un día subió y me dijo, no sé lo que me acaba de pasar.
¿Qué?
Que no, que él no puede trabajar aquí porque él no puede salir a las 6.
Sí.
Que él tiene que salir a las 5.
Porque si no, no llega
algo.
A yoga.
Tiene que salir a pasear al perro.
Sí, claro.
Sí.
Claro.
Sí, sí.
Ok, de esa forma de trabajar, nosotros no venimos.
No.
No.
Entonces
no,
necesitamos
no, no.
Que nos traduzcas.
Pues sí.
Te quedas con ese encargo.
Me sí. Quedo con ese encargo porque hay mucho, mucho que decir.
Venimos de esa generación que si salías a las 10 de la noche, tu jefe te veía con cara de ¿a dónde?
Exacto, sí, no te puedes...
9-10, me decía, ¿a dónde? No, claro.
¿A dónde?
9-10, ¿me entiendes?
Sí,
no, no,
sí,
no,
sí.
No, 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 sí hay que hablar
o sea,
de
si había que trabajar sábados y domingos...
No había ni... Era normal.
Ni
normal.
Me lo cuestionaba.
Exacto.
Ni me lo cuestionaba.
Entonces, ¿qué? Si íbamos a venir, claro.
Ni estábamos viendo cuántos días de vacaciones íbamos a tener.
Creo que ni... Exacto. O sea, agarrábamos ahí un fin... Wow, wow, agarrar. No hay nada el viernes, todavía uno preguntando.
Sí, sí,
no hay
sí.
Nada el viernes a las 8 de la noche.
Sí, exacto. Para tomarme un par de horas para
sí,
ir a cenar.
No, no, ahora.
Háblos eso, Adriana.
Sí.
100%.
Con todísimo gusto.
Claudia, yo Adriana. Claudia Arruñada, ¿ok? Académica e investigadora del Departamento de Estudios Empresariales de la Ibero, experta en marketing, comunicación, publicidad e inteligencia artificial. ¿Qué dijiste, Jan?
¿Qué dijiste, Jan?
Que así es, Rebeca. O sea, uno está comiendo y le dices, oye, no vi el cel, pues póntelo a un lado.
Pues es que
para
sí.
Que conteste.
No, les digo, pónganme, aunque sea, ok, ¿están tragando?
Sí.
Pónganme.
Que no sé qué hacen tragando ajá. Un miércoles.
Exacto.
O sea, qué raro.
Palatún que se comen, además.
Sí.
No, que me pongan a más, ok, ¿sabes? Ayer yo, Fulana, Andrea, Jan, Andrea, contéstenme, me urge esta foto, niñas. Y Andrea, pues es que faltaban nada más, te contestamos a los 5 minutos, no importa. Y Jan, es que estaba comiendo, ponlo al lado y me ponen, ok.
No, pues estás mal.
Estoy
mona,
mal, ¿verdad?
¿Eh?
Yo también.
No, cero.
Hay
yo
un
le diría,
corte generacional.
Si no oye el celular, pues métetelo en la cola. Para que lo oigas. La vida es hoy,
bueno,
ahorita.
Papás de Zetas, no hagan eso.
Exacto. Gracias, querida. Un placer tenerte aquí. La puedes
igualmente
seguir en Clar RSA en LinkedIn, Claudia Arruñada. Y
LinkedIn,
Clar RSA
LinkedIn
en Instagram.
Ahí está.
LinkedIn.
Está bien, LinkedIn.
LinkedIn.
LinkedIn. LinkedIn.
Me encanta que digan LinkedIn. Es LinkedIn, ¿no?
Sí, es LinkedIn.
LinkedIn.
LinkedIn, pero para acá es LinkedIn.
LinkedIn. LinkedIn.
¿En dónde en LinkedIn?
¿Estás en LinkedIn?
¿Estás en LinkedIn? Sí.
Ya, nos vamos, ya estamos nada más deseando.
Sí, es que hay un calor, cuentavientes. O sea, ya nos está afectando, hija.
Adiós.
Hasta luego.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.